Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 25 de septiembre del año 2024 y hoy tenemos enfrente una nueva crisis diplomática. Esta vez, en esta ocasión, no generada por actuaciones del gobierno de España, sino todo lo contrario. Ahora pasa que en México no han querido invitar al jefe del Estado, al rey Felipe VI, a la toma de posesión de la sustituta del señor López Obrador, la primera mujer que va a ostentar la presidencia de la República de México, la señora Sheinbaum, creo que se pronuncia, un nombre judío de una heredera de la corona española, porque en México hay muchos González, Pérez, Hernández y ese tipo de apellidos que suenan a castellano, entre otros el expresidente López Obrador. Bueno, pues la crisis diplomática se iniciaba en el año 2019 cuando el señor López Obrador enviaba una carta al jefe del Estado, al rey Felipe VI, exigiéndole disculpas en nombre de la corona de España a la conquista que se realizó sobre México. Desde entonces ha habido tensiones, pero el gobierno de España, en esta ocasión actuando correctamente, ha decidido no mandar a ningún representante de España, del reino de España, a la toma de posesión de la señora Sheinbaum, puesto que no ha invitado específicamente, no ha excluido al rey Felipe VI de la lista de invitados a este acto protocolario. Empezamos el día con esa buena noticia, pero ya sabíamos ayer que había reaparecido el señor Zapatero, el mismo día que el señor Aznar también tenía, a menos de un kilómetro de distancia de los dos actos literarios, ocasión de hacer algunas declaraciones sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Imagínense a Aznar en la calificación que ha hecho del Estado venezolano y de la actuación del señor Maduro. Bueno, pues Zapatero por fin reconoce y acepta su participación en la salida de Edmundo González, al que no reconoce como presidente electo, y sí reconoce a su amigo Maduro, al que le paga, el que le paga como asesor. Y él, en honor a esa lealtad que le merece el que le paga, el que le da un salario, pues no hace comentarios hirientes o descalificativos sobre el gobierno de Venezuela, sino todo lo contrario, llegando a decir algo que debe haber revuelto las tripas de muchos venezolanos: que este gobierno, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro, es el gobierno que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo. La frase a lo mejor está inconclusa, porque debería haber dicho que era el gobierno que más ha ayudado a que los venezolanos se establecieran por el mundo, puesto que ya son más de 8 millones de venezolanos los que han salido de su patria. Pero bueno, no tiene ningún tipo de rubor al decir esto. Se sonríe, a pesar de que las afueras del establecimiento en el que iba a producirse el acto literario, pues algún venezolano le recordaba que era un traidor, fundamentalmente al país al que gobernó en algunos años. Yo no llego a entender muy bien la posición de Venezuela, de Zapatero con Venezuela, a no ser que consideremos que, bueno, que hay alguien que le paga un salario que debe ser muy importante, ya que un expresidente de un gobierno de España tiene la luz y el agua apagada por los restos de su vida. No tendría necesidad ninguna de estar haciendo ningún tipo de actividad porque tiene el agua y la luz y la comida pagada y de calidad. Pero bueno, sabrá Zapatero y sus amigos qué es lo que están haciendo. Y desde luego, lo que es triste es que este personaje, expresidente del gobierno de España, lleve el nombre de España a donde quiera que vaya y que además marque el paso de la política exterior del gobierno del señor Sánchez. Gobierno del señor Sánchez que, ante la posibilidad de obtener una nueva derrota parlamentaria el próximo jueves, que estaba prevista la votación del techo de gasto, la senda de déficit, el preámbulo para empezar el presupuesto del año 2025, ante la posibilidad más que evidente que iba a sufrir una nueva derrota parlamentaria, ha decidido que, si va a perder, ¿para qué van a votar? Y mejor lo dejamos en stand-by. Una buena iniciativa que podían haber aplicado también para la ley de extranjería, la reforma del artículo 35, como se lo solicitó la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ante la posibilidad de que se decayera esa proposición. No fue así, no consideró el PSOE que era interesante retirar el momento de la votación para seguir negociando, pero ahora sí lo considera. Yo no voy a decir que es más importante una cosa que la otra, pero desde luego en qué tienen más interés unos y otros también hay que reflexionarlo, ¿no? De momento no se va a votar el jueves, van a seguir negociando porque Junts había avanzado que tenían una propuesta para que se lo pensara en el PSOE de reducción de deuda, de un tercio de por aquí, de un cuarto de por allá, de un quinto de por aquí. Al final todo indica que el gobierno Sánchez va a volver a hincar la rodilla, que va a volver a claudicar las exigencias de Junts y que va a volver a beneficiar a unos y perjudicar a otros, siempre en busca de la igualdad entre los españoles. O por lo menos eso dicen, porque claro, el que tiene la culpa de todo esto, que no está sentado en la mesa de negociación, es el Partido Popular de Feijóo, que su único objetivo es torpedear la acción de gobierno, como suele ser habitual en cualquier oposición, ¿no? Pero me ruboriza que una y otra vez el PSOE insista en que los culpables de que los 12.000 millones estén en riesgo para la financiación de las comunidades autónomas, de los fondos Next Generation, de los presupuestos para los ayuntamientos, sea el Partido Popular, ¿no? Me sorprende, pero hay gente que lo compra. Porque si no, el PSOE cambiaría de estrategia, como ya ha cambiado en alguna ocasión cuando no le ha salido bien el tiro. Recuerden Teruel y Cuenca como argumentos para la financiación singular de Cuenca. Cuando le sale mal el argumento hecho por sus cabezas pensantes, pues la retiran rápidamente. Es decir, meten la pata tres o cuatro veces, nos olvidamos de que esto ha pasado y vamos a por otra, ¿no? Esto le debe funcionar porque insisten. Otra noticia que también nos va a acompañar en el día de hoy es que de momento se suspenden las negociaciones entre los actores sociales, la patronal y los sindicatos, con respecto a la negociación para la reducción de la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo aceptaría que se produjera una reducción progresiva para el año 2025 y 2026 de 38 horas y media y 37 horas y media respectivamente. De momento se han paralizado las negociaciones y se dan una patada a seguir para el próximo 11 de octubre. Esto al final será una reducción totalmente pactada, yo creo que ya la tienen hecha, pero bueno, hay que marear un poco la perdiz para que pensemos que aquí hay algo que se está negociando. Año 2025, jornada laboral de 40 a 38 horas y media será una realidad, y año 2026, 37 horas y media de jornada laboral máxima. Y los sindicatos de los funcionarios con el testigo encendido, la linterna encendiéndola, para que ellos están ya en 35, pero a ver, hay que sembrar diferencia, hay que abrir más brecha, ¿no? Si el común de los mortales va a trabajar 38 y media, nosotros tenemos que ir pensando que tenemos que bajar a 33, por ejemplo, ¿no? Ay, la igualdad en este país, que tenemos un ministerio, no nos olvidemos, de igualdad. Pasa que para unos más iguales que otros. Y la Asamblea General de la ONU demuestra su debilidad desde casi su constitución, porque es incapaz de mantener la paz en el mundo ni de dar instrucciones a los países que se sientan en esa asamblea para que se pongan de acuerdo. A pesar de que Israel dice que prefiere la vía diplomática, sigue con los bombardeos. Pero es importante decir que no solamente bombardea Israel al Líbano, sino que Hezbollah, desde posiciones al sur del Líbano, lleva en torno a 3 meses bombardeando población civil de Israel, pero eso no se cuenta. Hay 60.000 desplazados permanentes o semipermanentes, gente que vive en sus casas, que suenan las sirenas y tienen que ir a los refugios. El ataque que se está produciendo sobre el sur del Líbano es, según el ejército de Israel, una operación militar para obligar a Hezbollah a desplazarse hacia el norte del Líbano para que sus posiciones en sus baterías de lanzamiento de cohetes no tengan alcance las poblaciones israelitas del norte de Israel. Eso no lo están escuchando. Yo lo leía anoche y me quedaba un poco sorprendido. ¿Por qué? Porque Israel ha acusado a Hezbollah de establecer parapetos humanos, pantallas humanas de civiles, donde tienen almacenados sus cohetes, puesto que los 1.200 objetivos alcanzados por los bombardeos israelíes, tanto aéreos como terrestres, son posiciones de almacenamiento de misiles o, como ellos dijeron, altos funcionarios y milicianos de Hezbollah. ¿Ustedes creen que el Mossad, que ha sido atacado hace 2 horas, se notificaba que están lanzando cohetes sobre Tel Aviv y están intentando alcanzar a la sede del Mossad? ¿Ustedes creen que el Mossad, que ha sido capaz de detonar más de 5.000 buscas, walkie-talkies y dispositivos electrónicos de milicianos de Hezbollah, no sabe exactamente dónde están los silos de misiles y de cohetes? El problema está en que a lo mejor usan de escudos humanos, de verdad, que no es una mentira, a mujeres y niños para que cuando se computen los civiles muertos, pues aparquen mujeres y niños. Pero bueno, la verdad de todo esto la conoceremos, como dice Zapatero, dentro de 10 o 15 años sabremos los resultados de las elecciones de Venezuela. Lo ha dicho de verdad, no es una broma, no, esto no es un chiste, ¿no? Pero realmente lo que está pasando en Oriente Próximo, la verdad, es difícil de saber. Pero ni los unos son tan malos, ni los otros son tan buenos. Siempre que hay un conflicto armado, nadie está exento de culpa. Israel insiste en que prefiere la vía diplomática, pero ¿con quién negocia? Porque el Líbano tiene una situación interna bastante compleja. Todo esto nos lleva a pensar que el ser humano es el que tiene que reflexionar sobre nuestro egoísmo y quién maneja los hilos del mundo. A lo mejor una pequeña cantidad de personas manejan una gran cantidad de población y que al final, como decía alguien en el siglo de oro español, poderosos caballeros don dinero. Y aquí todo se mueve por dinero. Y las vidas humanas tienen un precio. Los inmigrantes en Europa, 30 o 40 mil euros, para que no tenerlos y los pasan para allá. Y las muertes, dependiendo de dónde sean, si son palestinos, si son africanos, subsaharianos o magrebíes, tienen precios diferentes, ¿no? Y esto está mal que yo lo diga, no. Está mal que pase, porque es verdad que está pasando. Y el dinero mueve todo, incluso le pone precio a la vida. Y algunas son más caras que otras. Bueno, lo que está claro es que la Asamblea General de la ONU está demostrando que no tiene capacidad ninguna y que el fin que persigue no lo consigue. Zelensky intenta sacar la cabeza y obtener protagonismo con su plan de victoria, pero con el foco puesto en el problema de Oriente Próximo, poco está consiguiendo o nada. Trump le echa la culpa a Biden y Harris de lo que está pasando en Ucrania, que si él hubiera estado de presidente no hubiese habido guerra en Ucrania. Realza su relación importante con Putin y avisa que Zelensky es el mejor vendedor del mundo, puesto que cada vez que visita los Estados Unidos se lleva unos miles de millones en su buchaca para disparar contra el amigo Putin. No es mentira todo lo que dice Trump. Tampoco es todo de verdad, pero algo de verdad tiene. Y de hecho, no todos los que le votan pueden ser retrasados mentales o discapacitados, que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y Sánchez también está allí en Nueva York interviniendo en esa asamblea, que hoy lo hará en la asamblea, pero mientras que llegaba ese día va interviniendo en distintos foros. Ayer hizo en un foro de 20 países liderado por Lula y él mismo, el señor Sánchez, como principales actores. Y el objetivo, pues internacionalizar la teoría de la maquinaria del fango. Dice que es importante que se sepa quiénes son los dueños de los medios de comunicación y quién está detrás de los bulos. No hace falta tener un medio de comunicación. Con ser presidente de un gobierno también se utiliza la maquinaria del fango, que ya digo, el señor Sánchez está internacionalizando. También saca pecho diciendo que España, y en eso lo hace muy bien, es un país donde se puede invertir dinero internacionalmente porque somos una economía que va como un cohete. La mayor economía estable o la que mayor estabilidad tiene en Europa. Y desde luego los macronúmeros sí dicen que la economía española no va absolutamente nada mal. Y Escribá, que ya ha tomado posesión como presidente del Banco de España, se desmarca con unas declaraciones que a mí me llaman mucho la atención porque dice que es importante y urgente reformar los estatutos del Banco de España para conseguir una mayor independencia de la institución. Buenos objetivos, a ver si los consigue. Y novedades en el caso Koldo. No va a ser muy popular esta noticia, puesto que va acorralando mucho al exministro Ábalos. Se trata que el principal testigo y el ex subsecretario de Transporte ha declarado en sede judicial ante el juez que el exministro Ábalos, ex socialista por lo visto, o ex por lo menos miembro del PSOE, no acaban de meterlo otra vez, aunque lleve seis meses caducado o lleve unos meses caducado su expediente, el señor Ábalos ordenó la compra de mascarilla y que Koldo le transmitió la oferta de la trama corrupta. Esas son declaraciones en sede judicial del subsecretario de Transporte, el señor Jesús Manuel Gómez García, que ha confesado también las presiones que ha recibido y señala por primera vez en toda la instrucción al exministro Ábalos, quedando clara la conexión de la empresa Solución y Gestiones Social Limitada con el señor Ábalos, esa empresa que estaba o es propiedad de los comisionistas Cueto y Aldama. Bueno, pues también una última noticia que queremos comentarle, porque no todo es oro lo que reluce. En el ámbito nacional no sale el señor Alvise Pérez para nada, ¿no? Pero esto sí se lo voy a contar porque sí está teniendo repercusión mediática, por lo menos ha aparecido en varios medios de comunicación. Y es que Alvise Pérez cobró 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomoneda durante la campaña de las europeas. Parece que esto está completamente contrastado, por eso se lo comento. Noticias malas sí salen, buenas no tanto, ¿no? El creador del Madeira Invest Club, que habíamos comentado que había sido cerrada su sede la semana pasada, presenta un escrito ante la Fiscalía. Estas cosas son serias cuando se presentan escritos y se hacen declaraciones en sedes judiciales, donde confiesa que le entregó ese dinero, 100.000 euros, a Alvise Pérez el pasado 27 de mayo, poco antes de las elecciones europeas. Será verdad o mentira, pero bueno, en este país, si no estás investigado, eres testigo, tienes la obligación, con la amenaza de cometer un delito, de decir la verdad. Y en el ámbito autonómico, seguimos con la batalla gobierno de España, gobierno de Canarias. Ahora el señor Sánchez, su gobierno, el gobierno del señor Sánchez, considera que es importante llevar al Tribunal Constitucional, tela marinera, el protocolo aprobado el jueves de hace dos semanas por el gobierno de Canarias y publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma, que la Fiscalía ha considerado que es una agresión a los derechos del menor y que ha pedido su suspensión cautelar, por la importancia que tiene. También el Consejo de Estado ve que el protocolo afecta a los derechos de los menores. Ángel Víctor Torres está pendiente de ver si se reúne con el Partido Popular o quién se reúne del PSOE o del Gobierno con el Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo de la reforma para la distribución de los menores por otras comunidades autónomas, pero no ha avanzado nada y ya estamos a miércoles, quedaron esta semana en reunirse. Lo que sí están es atacándose unos a otros, los del Gobierno de España, los del Gobierno de Canarias. Nuestro presidente, el señor Clavijo, ve cada vez más claro que el Gobierno de España quiere generar en Canarias una nueva isla de Lesbos. Y bueno, también aquí en Canarias, en nuestro Parlamento, hacemos cosas bien malo regulares. De momento, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, ha rechazado esta martes la proposición del grupo de ultraderecha, una proposición no de ley, que buscaba vincular, una vez más, un supuesto aumento de la criminalidad en Canarias con el resto de partidos negando esa posibilidad. El aumento de la inmigración es la responsable del aumento de la criminalidad. Moción, proposición no de ley, que fue denegada por la totalidad de los grupos a excepción de Vox. Durante la sesión plenaria, la diputada de Vox, Paula Hover, ha pedido reflexionar sobre la proporción de los delitos cometidos por extranjeros frente a los perpetrados por españoles, mientras que el resto de partidos le hacen observaciones como, por ejemplo, que en esa lista de extranjeros también están los italianos y los rusos, que ocupan de las primeras posiciones, y que hay que empezar a distinguir entre buenos y malos en todos los sectores de la sociedad. También hacen hincapié en que existen magrebíes y subsaharianos y que no se puede meter a todo el mundo en la misma coctelera para generar tensión y radicalidad en la opinión pública. El Teide estrena el primer teleférico al 100% renovable del mundo. La instalación fotovoltaica evitará la producción de 618 toneladas de dióxido de carbono al año en aquellas alturas, a pie del Teide, y funcionará gracias a 560 placas solares y 77 baterías que se instalaron ya en el Parque Nacional del Teide. Se agrava la crisis del Club Deportivo Tenerife porque el señor Garrido oculta a los accionistas que vendió el 10% de sus acciones a un inversor británico que además se querella contra el señor Garrido porque considera que ha sido una estafa y que ha utilizado falsedad de documento público para la venta de esas acciones. La crisis institucional del Club Deportivo Tenerife se sigue agravando. Y Pedro Sánchez, ya dentro de la ronda de reuniones del presidente autonómico, ha citado para el próximo día 11, el mismo día que se reúnen patronal y sindicato para seguir negociando la jornada laboral, la reducción, pues ha citado al señor Clavijo en el Palacio de la Moncloa para hablar de qué va a hacer con la agenda canaria, imagino, ¿no? Y qué va a pasar o cómo va a afectar esa falta de presupuesto probable del año 2025. Ese mismo día, 11 de septiembre, también se reunirá con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la presidenta de Navarra, María Chivite. Esa ronda de contactos se ha iniciado este viernes y tanto Imanol Pradales, que le dijo que ratificaba su apoyo al señor Sánchez para que el PNV ayude a la estabilidad de esta legislatura, pero el de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, y el del Partido Popular, Juanma Moreno, también del Partido Popular, de la Junta de Andalucía, se negaban a hablar de nada si no hay una retirada del acuerdo de financiación para Cataluña y que hay que negociar un nuevo modelo de financiación dentro de la conferencia de presidentes. Y el consejero de Educación, Poli Suárez, ha admitido este martes que su departamento no aglutinará el 5%, no destinará el 5% del presupuesto de la comunidad autónoma a educación para el año 2025, ya que está determinado por ley y no se consigue. De manera clara, es imposible llegar este año 2025 al 5%. Lo que sí niega es que haya habido un frenazo en el cumplimiento de ese objetivo que venía intentando el gobierno del Pacto de las Flores. Matilde Sian garantiza que la realidad presupuestaria es la que es y que se seguirán haciendo esfuerzos para llegar a ese objetivo de que el 5% se destine a educación. Bueno, y lo último que quiero comentarles es que María Jesús Montero plantea el recortar el 50% de las ayudas e inversiones para empresas canarias. Hablaremos hoy de las subvenciones de las empresas canarias. Pero bueno, el Ministerio de Hacienda ya dice que quiere rebajar el porcentaje máximo de la subvención a los proyectos isleños y obvia que la decisión de Bruselas es ampliarlas hasta el 80%. De todas maneras, no somos capaces de gastar el dinero que nos mandan, así que veremos a ver. Bueno, tenemos algunas cositas más que contarles, pero lo último que quiero comentarles, ya les comentaremos durante el transcurso del programa de hoy algunas otras cosas, y es que el Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife ha presentado una moción que va a defender en el próximo pleno para que los eventos tecnológicos y de gaming que se están produciendo o se producirán en las islas, como la TLP, no se patrocinen a dedo, sino conforme a criterios de publicidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación. El PSOE de Tenerife ha realizado esta petición, por lo que a su juicio ha ocurrido este año en el patrocinio de eventos como la TLP, la Tenerife Land Party, con una adjudicación de 735.000 euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Consideran que estos eventos deberían ser promocionados mediante un sistema abierto y no por procedimiento restringido, ya que esto mejoraría la competitividad de las empresas canarias y daría acceso y oportunidad a numerosas empresas de las islas que pueden y tienen capacidad de organizar este tipo de eventos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy las temperaturas se mantienen similares, aunque suben ligeramente en medianías y cumbres. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria y 24 en La Laguna. En el norte tendremos cielos nubosos abriéndose claros durante el mediodía y en el resto de zonas cielos poco nubosos o despejados. Hoy viento moderado a flojo del nordeste y brisas en costas del oeste. En cumbres, viento en general flojo de dirección variable, predominando la componente oeste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 25 de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Ataxia, Día Mundial de la Promoción del Consumo de Leche en los Colegios y Día Mundial del Farmacéutico. Felicidades a los que hoy celebran su santo, el Día de su Onomástica, porque hay poquitos, pero interesantes. Nicolás, bueno, a Nicolás le felicitamos. Sabiniano, Rufo, Aurelia y Cleofás.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni a camiones. ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Ocho menos cinco de la mañana en Canarias, 9:05 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Pues contento. Tú sabes que siempre me apetece hablar contigo, porque es un placer.
Y lo mismo digo, es que no puedo decir lo contrario. Siempre es una alegría poder hablar contigo y compartir con los oyentes de Gente Radio este ratito de tertulia, de debate, de contraste de opiniones, que siempre viene bien. A veces un poco más subida de tono y otras veces pues más amable y más cercana.
El tema es que a veces estamos de acuerdo y a veces no, pero siempre no nos dejamos de querer por eso.
No. Y aquí estamos, ¿verdad?
Y seguiremos a pesar de algunos.
Y seguiremos a pesar de algunos, efectivamente. Pero aunque las malas lenguas decían, estos dos no van a durar, estos dos se van a llevar, ¿verdad? Como esas parejas que siempre critican, estos dos se van a llevar mal, estos dos no van a durar. Verás tú que Diego pronto le va a dar puerta a este. Pues aquí seguimos meses y meses después hablando de nuestras cosas departiendo y compartiendo pues la actualidad, que siempre viene tan cargada, ¿verdad?
Y sabes una cosa, Fernando, que cada día estoy más convencido de una máxima que me enseñaron hace muchos años. Y es que, primero, uno no aprende nunca en el éxito, sino aprende en la derrota. Y que, desde luego, la gente que opina igual te puede reforzar tu opinión, pero no te puede aportar ni te puede hacer mejorar. Entonces, hablar con gente que no opina igual que tú te hace crecer y te hace reflexionar sobre temas, y a veces te hacen hasta cambiar de opinión. Y eso no debe sentir vergüenza a nadie por hacerlo, sino justamente todo lo contrario. El avanzar es escuchar otras opiniones diferentes a las tuyas que te puedan hacer permitir ver las cosas desde distintos puntos de vista e intentar tener una opinión propia más cercana a la realidad, con lo cual hablar siempre con la gente que te da la razón es como aburrido, ¿no?
Empezamos este ratito de radio estando de acuerdo, fíjate, porque completamente de acuerdo contigo, ¿verdad? Hay una frase que resume muy bien eso que dice, que es que a veces se pierde, a veces se gana y otras veces se aprende, pero nunca se pierde. Porque cuando pierdes o cuando en algún momento parece como que has sufrido una derrota, eso es lo que te sirve para aprender. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que en esta vida, hombre, hay veces en las que necesitas sentirte reforzado en tu opinión y para eso buscas, ¿verdad?, opiniones cercanas o incluso similares. Pero lo que de verdad nos hace crecer, mejorar y evolucionar como personas es el poder departir con aquellos que no piensan exactamente igual que nosotros. Aunque luego al final de la discusión o de ese rato no se llega a ningún acuerdo, tú te mantengas en tu posición, en tu opinión, pero por lo menos has podido y has sabido escuchar a una persona que no piensa igual que tú.
Eso es importante. Oye, pues yo hoy te mandaba una noticia que leía en el Canarias Ahora, periódico recomendable, no porque sea de una ideología u de otra, sino porque quizás sea de la prensa digital de Canarias la que más recursos pone a investigar en ciertas cosas y hay más profesionales. De acuerdo que la visión es muy sesgada, ¿no? Pero yo recomiendo la lectura del Canarias Ahora a todo el mundo que no sea de izquierda, porque así a lo mejor puede tener alguna información que le llame la atención. Aquí históricamente en esta casa, sobre todo con mi amigo Ignacio Gómez Burzaco, hacíamos un ejercicio que a veces nos generaba una úlcera de estómago y parábamos, que era revisar las subvenciones mayores de 80.000 euros anuales que salen publicadas en el portal de transparencia del gobierno autónomo, como de otros portales de transparencia, y era curioso, ¿no?, esas subvenciones de más de 80.000 euros, pero ayer veía y te mandaba un artículo en Canarias Ahora donde hace una reflexión sobre cómo han evolucionado esas subvenciones, que sepamos que son millonarias. Es decir, todos los años esta comunidad autónoma gasta de 400 a 500 millones de euros en subvenciones nominativas a empresas y salen publicadas las que son más de 80, superiores a 80.000 euros. Y la evolución en estos dos años, en este año y poco de gobierno, o estos dos años de adjudicación por parte del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, cae claramente a favor de empresas de hostelería y de educación. Y también me llama la atención en el resumen que hace de empresas de alquileres, inmobiliario y de actividades sociedades de holding, ¿no? Mucho dinero concentrado, más del 50% de ese dinero subvencionado va a empresas que no sé si generan mucho reparto de la riqueza, pero desde luego la concentra en unas empresas no sospechosas, pero bueno, llama la atención, ¿no?, su actividad.
Yo además, efectivamente, cuando ayer me mandaste ese artículo, lo leí con detenimiento y con mucha atención. A mí me llama la atención especialmente que además las empresas a las que se les subvenciona son empresas grandes, es decir, no son pequeñas empresas, empresas de pocos, a lo mejor, de pocos trabajadores o empresas que están empezando, no, son empresas consolidadas, son grandes grupos empresariales que ya tienen una trayectoria y que además reciben subvenciones por parte del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y del Partido Popular, no olvidemos, porque son empresas cuyas beneficios están más que contrastados y aún así reciben subvenciones. Y en un sector, el sector que más subvenciones recibe, que es el sector turístico, que se supone que es el motor de la economía canaria, y encima recibe muchas subvenciones. Pero es que hay grupos empresariales como, lo voy a decir, aunque hagamos aquí algo de publicidad, Adrián Hoteles, que es un grupo que tiene innumerables hoteles, sobre todo en la provincia oriental, en nuestra provincia no es tan conocida, pero en la provincia de Las Palmas tiene muchos hoteles en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, y aún así recibe una ingente cantidad de subvenciones que habría que ver en concepto de qué relaciona aquí y con qué motivo recibe este enorme grupo empresarial hotelero, esta cantidad de dinero. Y luego hay otra partida, que es de casi dos millones y medio de euros, que recibe la empresa que ha construido el hotel ilegal en la playa de Papagayo, en Lanzarote. Un hotel a todas luces ilegal, que está judicializado, que está en los tribunales, que presuntamente ha cometido un delito contra la ley de costa porque no respeta las lindes necesarias, y eso se ve a todas luces. Cualquiera que de allí ve que está demasiado pegado a la costa, que está prácticamente en la arena de la playa, recibe casi dos millones y medio de euros. Y además del sector turístico, como bien apunta, hay una enorme partida de subvenciones que se dedica a la educación. Pero claro, ¿a qué educación? Porque dirían, oye, pues muy bien que se dedique, que se patrocine a la educación. Sí, eso está muy bien. Siempre y cuando sea a academias, a formar a lo mejor a desempleados, a parados de larga duración, a nuestros jóvenes, eso estaría muy bien. Pero es que hay una partida muy importante que se dedica a una empresa que se llama Fuerteventura 2000. Y yo quiero ubicar esta empresa. Y esta empresa es la propietaria de Disneyland, de los famosos estudios de televisión que se iban a fabricar a escasos metros de las dunas, del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, que finalmente han, por suerte, por la presión ciudadana y demás, a pesar de que el Cabildo de Fuerteventura lo declarase de interés insular, pero aún así la presión mediática, la presión ciudadana hizo que finalmente esos estudios no se construyesen ahí, tan cerca de un parque natural como es el de las Dunas de Corralejo, y se llevarán finalmente al municipio de Telde en Gran Canaria. Pero para que ustedes se hagan una idea, y esa empresa, Fuerteventura 2000, es una empresa que efectivamente hace cursos para desempleados, pero es que además es la empresa que más ayuda recibe por parte del gobierno de Canarias para ese tipo de cursos. Entonces, es a lo que voy. A mí, como tú bien apuntabas ayer, querido Diego, me huele muy mal. Me huele que esto es de nuevo una ayuda, un apoyo, un echar una mano, echar un cable a los amigos y amigas de quienes ahora mismo rigen los destinos de nuestro archipiélago, de quienes están sentados en el poder y gobiernan en el gobierno de Canarias. Entonces, yo sé que ese ejercicio que ustedes hacían hace un tiempo de escrutar las subvenciones que otorga el gobierno de Canarias, a veces nos revuelve el estómago, pero es un ejercicio que es muy necesario porque descubrimos...
¿Y por qué no lo hace la oposición, Fernando?
Pues no lo sé, yo no sé.
Igual porque también tiene algún tipo de mochila o algún tipo de vergüenza que no se le puede poner la luz.
Porque yo no sé el Partido Socialista por qué no hace esto. No lo sé. Yo no sé por qué el Partido Socialista, que es el partido que además ganó las elecciones en Canarias, pero está en la oposición por cuestiones de la aritmética parlamentaria y porque la democracia en este país funciona así y se respeta.
Es una cosa, Fernando, a mí me da, yo no soy sospechoso de ser de izquierda para algunos, y me revela cuando la sociedad levanta el grito, o incluso los medios de comunicación, porque gastemos 150 euros, que me parece una barbaridad, en atender a menores inmigrantes diariamente de los impuestos de los isleños, de los impuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, 150 euros diarios, y que el presidente del Gobierno de Canarias diga que estamos dentro de los parámetros europeos de gasto por inmigrante menor de edad. Me llama la atención de que eso sí cale en la población y genere debate en los bares, y que esta millonada que año tras año de nuestros impuestos se invierten, porque en todo las subvenciones tienen que ir enfocadas a fortalecer la economía, a iniciar actividades, a ayudar a gente a emprender, ¿no? Esa millonada año tras año en una dirección y en la contraria, nos pasa por delante de las narices y nadie se pone nervioso, nadie le llama la atención, nadie exige a nuestros gobernantes que aclaren por qué gastan esos impuestos en estas subvenciones y qué fin persiguen, ¿no?
Porque sobre todo que sin persiguen, aquí, ahí está la clave, querido Diego, que sin persiguen, es decir, ¿por qué se le otorgan esas subvenciones a esta empresa concreta y no a otras empresas que están empezando, que están naciendo y que probablemente necesiten mucho más el apoyo de las instituciones públicas y de las administraciones públicas que empresas con las, como las que he nombrado hace un momento?
Es que no tienen vergüenza, Fernando. Yo no me quiero pasar de ni meterme en ningún charco, pero cuando hablan de que hay que apoyar al sector primario, que la sostenibilidad del medio ambiente... Vamos a ver, de las empresas agrupadas por millones de euros, hoteles y alojamientos similares, 32 millones de euros. Hablo de dinero recibido de los impuestos canarios desde junio del 23, no me quiero equivocar, desde que entró. También hay que hacer la salvedad de que hay muchos ingresos producidos por las subvenciones de la época del COVID. Pero bueno, hoteles y alojamientos, 32 millones y medio. Educación en academias no reguladas, 20.600.000 euros. Alquiler de bienes inmuebles, 10 millones de euros. Educación secundaria, 7 millones de euros. Actividades de holding, 10 millones de euros. Alojamientos turísticos y otro alojamiento de corta estancia, alquiler vacacional, 9.900.000 euros. Promoción inmobiliaria, 2.900.000 euros. Actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones, 7 millones y medio de euros. ¿Dónde está el sector primario? ¿Dónde están las condiciones medioambientales? ¿Dónde está el I+D+I? ¿Dónde están las otras alternativas de movilidad?
Claro,
es decir, vamos diciendo que vamos a fomentar una cosa y hacemos la contraria. Esto es hostelería y construcción y algo más.
Claro, claro. Luego queremos diversificar la economía. Nos llenamos la boca con esas palabras rimbombantes que hay que diversificar la economía, hay que cambiar el modelo económico. Esas palabras, esos términos que tan bien suenan en los discursos de los políticos, y luego resulta que cuando te vas a subvencionar, cuando te vas a apoyar, porque al final la subvención es un apoyo a tu actividad económica, te vas a apoyar exactamente el mismo modelo caduco que nos ha llevado al caos y que nos ha llevado a esta situación límite en la que estamos en Canarias. Ahora mismo, a nivel económico y a nivel poblacional, de carga poblacional, y te vas a subvencionar exactamente eso. 9 millones de euros para subvencionar, que lo acabas de leer, 9 millones de euros para subvencionar empresas de alquiler vacacional, sí, con la enorme crisis que hay de vivienda, entre otras cosas también provocada por la vivienda vacacional, el alquiler vacacional, y tú te vas a subvencionar en casi 9 millones de euros, más de 9 millones de euros, esas empresas. Y lo que tú dices, ¿y dónde está el I+D+I? ¿Y dónde está otros sectores? ¿Por qué no abres tu mente? ¿Por qué no?
Economías circulares, proyectos de reciclado, no sé, lo que hablan, que dicen que van a hacer, ¿no? Turismo sostenible, medio ambiente, sector primario, ayudas a la ganadería. ¿Dónde está ese dinero? Porque las subvenciones, estas son amplias, van de todo tipo.
Y además, Diego, si es que está todo inventado, quiero decir, es que tampoco tienes tú que ser el pionero, no hace falta que seas el pionero, ojalá lo fuésemos, pero no hace falta que seas el pionero. Busca en otros territorios insulares del planeta, que los hay, cómo han sido capaces de diversificar su economía de verdad, no solo de boquilla, sino de verdad, y han sido capaces de tener un desarrollo económico sostenible, y sin necesidad de depender, como estamos dependiendo tan exagerada y dramáticamente, del turismo y de la construcción. Entonces, por favor, sal, busca ejemplos, búscalos, que los hay en muchísimos estados insulares del planeta que han sido capaces de mejorar en muchísimos lugares. Por favor, si es que no se te pide nada más que busques lo que funciona bien, que tomes ejemplo de aquello que sí está funcionando. Pero no, volvemos a lo mismo, a subvencionar turismo, construcción, alquileres vacacionales y chiringuitos varios. Perdona que hable en esos términos.
No, la palabra chiringuito a mí me gusta mucho porque se toman unas cositas muy ricas a pie de playa, ¿no? Pero bueno.
El chiringuito ahí de la playa del Boyullo, la notaba, está riquísimo.
Has ido.
No,
es ilegal, es ilegal. Está muy bonito.
Menos mal que te tengo a ti, querido Diego. Retiro mis palabras ahora mismo. No, a ese
está muy bonito, no. y es agradabilísimo, pero está en un sitio que no debería estar.
Es que gracias a que te tengo a ti me ubicas, porque a veces yo...
Pero mira, merece la pena ir, ¿eh? La excursioncita, la bajada y tal. La playa del Boyullo, la verdad es que es una maravilla.
Vayan a la playa del Boyullo, pero al chiringuito no.
Es una pena que no se pueda regularizar, porque la verdad es que es un sitio estupendo y a la gente, a los usuarios de la playa, le encanta echarse ahí una cervecita. Pero bueno, no está del todo legalizado, no está legalizado.
En cualquiera de los guachinches del Valle, primero se van a dar un bañito y luego suben a echarse unas perritas de vino y una carne de fiesta. En cualquiera de los guachinches del Valle, que hay muchos muy variados y todos tan ricos.
Yo me acuerdo cuando había un ascensor manual que el camarero Carmelo del restaurante del Bollo daba la manivela para bajar abajo a la playa los pedidos, las comandas que pedíamos a la parte alta, cuando uno era más joven y iba a la playa de Bollo.
Pero ahora, querido Diego,
ahora hay un sitio fantástico.
No te destapes, no salgas del armario de tan alcido.
Ya no voy. Ya me cuesta mucho esa caminata. Pero bueno, oye, escúchame, que la verdad es que a mí me gusta hablar de muchas cosas contigo y el tiempo siempre se nos queda corto. Pero ¿qué te parece la situación que estamos viviendo en Canarias, también mirando para otro lado, entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias? A ver quién la tiene más larga, ¿no? Pero la manguera, como los bomberos. Pero en plan, a ver quién tiene más capacidad de joder a quién, ¿no? Pero lo que está claro es que a nadie le preocupa la atención al menor. Todos dicen que van a defender los derechos del menor, pim, pam, pam. Pero aquí lo que se trata es quién lo paga, ¿no? Porque o lo paga usted en el puesto de frontera cuando la policía no ha sido capaz de ver si tiene 18 o 17, o lo paga usted cuando ya ha garantizado que tiene 17. Pero esto significa, vamos, ¿soluciona algo esta pelea que tienen entre unos y otros?
Es que ese es el problema, es que lo que no somos conscientes, hay que poner el foco ahí, por favor, y tenemos que, cada vez que tratamos este tema, tenemos que, lo primero de todo, poner en situación y en contexto, es que estamos hablando de niños. Si ya hablar de seres humanos, de adultos que lo han pasado fatal en esa travesía en alta mar, de días y días subidos en unas embarcaciones infames, cuando hablamos de niños que tienen 8, 9, 10 años, niños y niñas, por favor, querido Diego.
Sí, sí, que no solamente son de 17, es que parece que son todos de 17.
Sí, claro,
acérquense a un centro de esto y vean cómo hay chavales claramente de 12, de 14, gente que no tiene conocimiento del idioma, que tienen una cara de miedo importante.
Es decir, y de 8 y de 9 años también, y de 10.
Que no son todos de 17, 18,
Y aunque tuvieran 17, 18, Diego, ¿qué ser humano con 17, 18 años ya está autónomo, independiente para esa vida y para sufrir lo que sufren?
La Minya Mal, la Minya Mal tiene 17.
Bueno, pero la Minya Mal es un caso.
Hay uno.
Vale. Pero quitando la Minya Mal, ¿qué menor, qué niño, qué niña, qué adolescente, si quieres, con 15, 16, 17 años, está capacitado? Si no están los adultos, Diego, ¿cómo lo van a hacer los niños para lanzarse al mar, subirse a un cayuco? Fíjense ustedes si la situación tiene que estar caótica, desastrosa y mal en su país, en tierra, como para tener que subirse a una embarcación, como digo, desastrosa, prácticamente que sabemos llegar, que se están prácticamente cayendo a cacho, se suben en esas embarcaciones y vienen y atraviesan el océano para llegar a las islas, a Canarias, a sencillamente buscarse un futuro. Si eso va inerte, está en el ADN de la humanidad, buscar un futuro mejor, sobrevivir, la supervivencia, la inmigración es parte del ser humano. Se ha hecho siempre, las comunidades, la población se ha movido buscando un futuro mejor, y ahora mismo ese futuro para esa gente está aquí. ¿Y qué hacemos? Llegan a Canarias y se encuentran con este debate absolutamente inhumano, porque no tiene otra palabra para expresarlo, esta confrontación entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias por los menores, porque ni siquiera se están peleando por los adultos, se están peleando por los menores. Hagan el favor, atiendan a esos menores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y denle condiciones. Y si hay que invertir en instalaciones para que esta gente cuando llega, para estos niños y niñas cuando llegan, estén en condiciones, háganlo. ¿O es que nos olvidamos de la cantidad de canarios y canarias que emigraron a principios del siglo pasado? a Cuba, a Venezuela, para buscarse la vida. Alguien se han olvidado ya de los náufragos del Galvanera, que también murieron en el mar intentando buscar un futuro mejor en América, o los inmigrantes del Telémaco, que también salieron de La Gomera para intentar buscar un futuro mejor en Sudamérica. Es que nosotros, los canarios, hace apenas 100 años, hemos sido inmigrantes, hemos sido esos niños y esas niñas, esos mayores que están ahora viniendo. Por favor, un poco de humanidad. Esto es una.
Pero no a la ciudadanía, no a la ciudadanía, sino a los que nos dirigen y que utilizan esta crisis migratoria, este desastre humanitario, para sacar rédito político. Yo creo que tan difícil no es ponerse de acuerdo, y lo que no entiendo es por qué ni unos ni otros lo consiguen. Fernando, te tengo que dejar aquí, que se me va a alterar usted, y hoy es miércoles, así que nos queda todavía un par de días. Hasta la semana que viene, campeón. Cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, querido Diego.
Pues seguimos en las mañanas y ahora toca, como los miércoles es habitual, charlar un ratito con mi querido Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
Desde la isla de La Palma, de la isla bonita.
Sí, desde
tu isla.
Sí. Bueno, en realidad yo tengo un problema y una ventaja, una suerte en definitiva, ¿no? Que tengo 7 islas de donde soy, y eso es, bueno, casi 8, ¿eh? Pero vamos, donde he habitado más realmente es lo que se suele decir, ¿no? Un canario, pero con sentimiento, porque en todas las islas tengo algo.
Pues eso es una suerte, la verdad. ¿Y no es precisamente una propiedad inmobiliaria, o sí?
Propiedad inmobiliaria. Pero que para tener arraigo, dice usted.
No, porque a lo mejor has heredado en La Palma, has comprado algo en Fuerteventura.
Ah, bueno, no, pero para tener sentimientos en una isla no hace falta ser propietario de algo, ¿eh? No, porque a mí me gustaría tener propiedad en todas las islas, pero no, para nada.
A mí también me gustaría.
Ojalá.
Tener un cachito de tierra en cada una de las islas. Conozco a alguien que tiene ese objetivo y lo tiene a punto de conseguir.
Ah, no. Pues es un gran objetivo. Y tal y como están las cosas en casi todas las islas, hay que tener capital. Mire, el otro día, y me abre el pie, si me permite, para decir una cosa. O sea, que es algo tremendo. Ayer, me pasaba un amigo indignado, que estaba ya el hombre, imagínese, ¿no?, preparando con mucha antelación, pues quería venir a la Bajada de la Virgen, a la isla de La Palma, ¿no?, y estaba ya mirando el tema de pasaje y hospedaje aquí en la isla. ¿Usted sabe cuánto están pidiendo ya en unos apartamentos, nada de lujo, más bien bastante corrientitos? ¿Sabe cuánto le piden por 3 días? ¿Por quedarse 3 días en los apartamentos?
¿Con cuántas camas? ¿Con cuánta capacidad de cada el apartamento?
Con 4 personas.
¿Para 4 personas 3 días? 600 sí. euros.
¿600 euros? ¿De verdad?
Sí.
Ojo, tengo que decir que coincide con la Bajada de la Virgen. Recuerden, el próximo año Bajada de la Virgen aquí en La Palma.
¿Más de 600
euros? Le doy otra oportunidad.
¿Más de 600 euros?
Claro.
4 por 3 son 12 noches.
Sí.
12 noches a 50 euros, la noche son 600.
¿Sabe cuánto le piden? Más de 4.500
euros. No puede ser.
Luego le paso la factura.
¿Todo incluido? ¿Con todo incluido?
No, como que con todo incluido. Van a un apartamento.
Pero si se van a Japón por menos. Que ha estado mi amigo Saúl en Japón y 4.500 euros no se ha gastado en un mes en comer y hoteles.
Bueno, más de 4.500 euros, 4 días, 3 noches... en un apartamento donde usted tendrá que hacerse la comida y comprar la comida
no puede ser. ¿Quién va a ir a quién va a ir a La Palma con esos precios?
Bueno, yo lo que le decía a mi amigo, un poco también avergonzado, es, ojo, cuidado, que si lo están poniendo a ese precio es que algunos han vendido ya,
Está claro.
Más de 4.500 euros.
Eso no puede ser.
Alucinante. Después le paso la captura de pantalla.
Es increíble.
No se lo va a creer. Yo no sé a dónde vamos a llegar y cómo, si en algún momento explotará esta burbuja, que seguro que explotará, y a ver qué es lo que vamos a hacer.
Leopoldo, se le coló un cero, ya te he dicho. Es que no
puede ser. Que no. Bueno, ya le digo.
Qué barbaridad.
Le voy a pasar la captura pantalla, a ver si me da tiempo ahora en directo, para que usted alucine, pero en colores. O sea, es que es tremendo, ¿eh? O sea, ¿a dónde estamos llegando?
Es que en alquiler vacacional, lo que le he dicho, de verdad, es decir, yo he usado en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma no, en El Hierro, y bueno, pues entre 50 y 80 euros noche persona, ¿no? En sitio bueno, aceptable.
Ya le decía que hay una circunstancia especial, que es el tema de la bajada de la Virgen, ¿vale?
Claro.
Pero la realidad es que es la que es, ¿eh? O sea, pero es lo que yo me pregunto, o sea... esto no es normal, mire, lo tiene su WhatsApp. Exactamente eran 4.871 euros.
Sí, qué barbaridad.
Lo acaba de ver, ¿no?
Apartamento con tres camas, 38 metros cuadrados. Cuatro noches.
Bueno, pues... es que es así.
Para dos adultos y un niño. Esto, mira, te lo digo en serio. Mi amigo Saúl Ramírez y compañero de esta casa ha estado un mes en Japón y no se ha gastado 4.800 euros en hoteles y comida de tres personas, su hija y su mujer, y él. No se ha gastado 4.500 euros en un mes en Japón.
Sí.
¿Es que
en las antípodas, ¿eh?
el avión aparte, el avión vale un fortunón. Pero en la estancia en Japón, 4.500 euros, no se ha gastado tres personas, pagando hoteles, comida, recuerdos, cualquier tipo de cosa que haya... No se ha gastado ese dinero en un mes.
Pues la cosa está así en La Palma, en previsión de las próximas fiestas lustrales de la isla, que yo, la verdad, o sea, aquí se reunirá la jet set del mundo. Porque
tiene 4.800 euros para tres noches. Así que...
Es que es increíble, o sea, yo lo que me pregunto es, o sea, a mí me daría mucha vergüenza poner estos precios cuando sé que es lo que usted, el precio real es el que usted estaba diciendo. Vamos a poner 500 euros, que ya es muy caro, ¿no? Pero ¿esto qué es? O sea, ¿no tenemos vergüenza? Miren, yo, mi familia...
Y eso es alquiler vacacional, ¿eh? Eso no es un hotel, ¿no?
No, por supuesto. Ya le digo, mi familia tiene alquileres y demás, y no sé, a nosotros nos llaman bobos, ¿vale? Pero... se ríen, mucha gente se ríe de mi familia, lo reconozco. Nosotros no hemos, en La Palma, no hemos subido de alquiler y mantenemos precios normales, de antes de la crisis del volcán y después de la crisis del volcán, el alquiler ha subido menos del IPC. ¿Sabe por qué? Y ahí, si permíteme usted un
porque
poco...
Porque tiene buenos inquilinos familiar. Que pagan todos los meses el día uno y te cuidan la propiedad.
Supuesto, Y la verdad los queremos mucho, ¿vale? Pero es que además tenemos vergüenza y no somos ladrones. Y eso nos lo enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos hace muchísimo tiempo. Y lo cumplimos. O sea, yo no me voy a enriquecer a costa de la desgracia de los demás. No me da la gana. Quiero dormir tranquilo. Quiero que la gente por la calle me salude, sienta alegría al verme, no me odie. O sea, para mí eso es importante y para mi familia siempre lo ha sido. Y por lo tanto no vamos robándole a la gente, a los demás. Es que es muy importante eso. ¿Esto cómo se puede denominar? Lo que yo le acabo de mandar.
Eso es usura, eso es...
Vamos, ¿usura? No.
Extorsión.
Esto es algo más que usura, que no se ha inventado la palabra. Yo tengo una palabra, pero no la puedo decir, porque evidentemente es un insulto muy feo, y estas cosas no se pueden permitir. O sea, usted imagínese las instituciones de mi querida isla de La Palma, que están trabajando por hacer una fiesta pues lo más vistosa posible. Para nosotros los palmeros es muy importante esto, pero caramba, pero es que estas cosas no se pueden consentir. ¿Cómo podemos arbitrar para regular el mercado de este despropósito? Claro, es que yo no lo sé. Me imagino que las instituciones, yo no sé si se alegrarán o no se alegrarán. Habrá algunos políticos que se alegren de que haya gente que pueda robar de esta manera impune. Hay otros que no se alegrarán. Pero yo creo que esto es algo artificial y que tendrá que explotar de alguna manera, y que me temo muy mucho que esto no es ni una buena imagen ni para la isla, ni para la fiesta, ni para las instituciones, y tampoco para los empresarios que se dedican a esto. Tampoco es una buena imagen. Pero
desde luego, si alguien paga esa cantidad de dinero, pues se establece ese precio, ¿no? Porque el libre mercado tiene eso, que la oferta y la demanda se autorregula. Pero de verdad me parece un disparate. Estoy mirando comparativamente, porque claro, las fiestas lustrales de La Palma es cada 5 años, pero los Sanfermines son cada año. 38 metros cuadrados en Sanfermines, una semana, 3.000 euros.
Bueno,
En un portal también de Airbnb. Bueno, para estos Sanfermines que vienen, que ya están, hay oferta. Una semana, 38 metros cuadrados, 3.000 euros.
Pero también es un disparate.
Es un disparate, sí, pero estamos intentando comparar, ¿no? Es decir, San Fermín, Falla, en Feria de Sevilla, es decir, sí, papel, sí, sí, sí. 38 metros cuadrados, que es lo que ofrecen por 4.800 euros, 4 noches. Que no, pues, que eso es una barbaridad, eso es un disparate. Si alguien lo paga, ellos sabrán, ¿no?
Sí, sí, pero ya ves, los palmeros en este caso, algunos palmeros ganan en espabilados, vamos a decirlo así, por seguir manteniendo la compostura a cualquier otra región del país. O sea, es que, pero ojo, usted se ha parado a mirar los precios, ojo, para repartir para todo el mundo, ¿no? Usted se ha parado a mirar los precios de una noche
fines de semana
en un hotel
en el sur. Sí.
No. Vamos a ir.
Yo hace tiempo que no voy, porque no hay quien pague eso,
No, pero yo he mirado por curiosidad, porque usted sabe que yo con el sector hotelero no me llevo bien, por lo tanto no les doy dinero, ¿no?
Para eso está el gobierno canario, para mandar subvenciones a Tutiplén para el sector hotelero. La Virgen.
Bueno, una noche en un hotel en Buenavista.
Que solamente ¿Cuánto un hotel. ¿Un fin de semana?
No, fin de semana no, una noche.
¿Una noche para dos personas?
Sí.
La última vez que yo pagué un fin de semana en ese hotel que al que estaba refiriéndose, me costó 350 euros.
Bueno, pues ya ha subido. Yo no jamás he pagado esa cantidad por una noche, o sea, vamos, es que...
Con desayuno, con desayuno dos personas.
Sí, bueno, es que es lo normal, lo que se ha ido toda la vida.
No, un hotel estupendo, Era Da Vinci entonces en aquella época, era de la cadena Da Vinci, ahora ha cambiado de cadena.
Exactamente, bueno, pues y con mucha mejor categoría y atendimiento que la ahora, última vez que yo fui, que hace muchísimos años, ¿no? Pero ojo, ahora está cerca de los 500 euros. Bueno, 500 euros.
Se ha multiplicado casi por dos, pero también hace unos años que yo fui. Yo te puedo decir.
Bueno, yo también le digo.
Año 15, creo que fue la última vez que yo fui.
Hace unos años. Pero es que 500 euros. Es que también nos estamos volviendo locos en todos lados.
Un poquito.
O será que a lo mejor yo. Mi señora me dice: no, es que nuestra capacidad económica ha disminuido mucho.
Pero no pasa nada porque el PIB español va a subir al 2,7%, aunque el salario mínimo interprofesional se va a extender al salario más pagado en España. Eso lo veía yo en el mundo y digo, pero vamos a hablar de todo un poco en economía. Mientras que los macronúmeros van maravillosamente y España es una envidia de todo el mundo, 2,7% de crecimiento para el año 2024, revisado por el Consejo de Ministros de ayer, el salario más frecuente, no el medio, donde distorsiona porque hay gente que gana mucho dinero y entonces la media. El salario que más frecuentemente se paga en España está cercano ya, no llega a un 10% más, que el salario mínimo interprofesional.
Es decir, el salario que más se repite, lo que nos decían a nosotros.
El que más se repite, el que más gente gana, el que más ingresos hacen españoles, vamos.
Sí. Pues imagínese.
Que está en 1.130 euros, es decir, ¿cómo va a pagar una persona 500 pavos por su fin de semana?
Pero mire. Vamos a ver, pregunto, ¿quién nos está engañando entonces?
Un poquito todos.
Los organismos internacionales, los organismos nacionales que nos dicen el PIB, España va como una moto.
Sí.
Pero entonces, ¿dónde se está quedando, con qué gasolina funciona esa moto?
Los ricos cada vez más ricos, la clase media cada vez más pobre.
¿Y de eso quién es el responsable?
El gobierno, que dice que va a repartir la riqueza del país de una manera más justa y equilibrada y lo que hace es justamente lo contrario. Y nosotros que lo compramos, y los españoles que no lo comemos.
Yo, sinceramente...
Y si no llegas, te doy una subvencioncita. Y si no llegas a final de mes, te doy una ayudita.
Sí, pero esa no es la manera, ¿eh?
Claro que no es la manera. Es un país aborregado, no hay iniciativa privada, no hay ilusión por emprender, no hay generación de riqueza real.
Yo soy un poco revolucionario, como yo creo que ya todo el mundo me conoce. Pero tampoco tengo ninguna esperanza. Yo creo que ya va siendo hora de que la clase trabajadora, evidentemente, no espere por sindicatos traidores y tengamos que salir a la calle, porque en algún lado se está quedando esta riqueza, porque es lo que usted decía. O sea, si estos precios existen es porque alguien lo paga. Y entonces será que a lo mejor nuestras empresas, no lo a ver, de todo hay, porque conozco empresas que no están muy bien, y que están ahí ras con ras. Pero alguien se está quedando este dinero. Es que alguien se está quedando el dinero. Y el dinero, ¿dónde se produce? En la economía. ¿Y quién mueve la economía? Las empresas, entiendo yo.
Entonces, hombre, en este país, los que pagan impuestos, que son todos los españoles, que hay que hacer hincapié, también, mucho hincapié, para que la gente lo sepa, que no solamente es el IRPF, no solamente es lo que ponen la hojilla de salario abajo, es que cada vez que te levantas y sales a la calle y compras algo, estás pagando impuestos. Cada vez que pagas una factura de luz, de teléfono, cada vez que te das un alta de Netflix, cada cosa que haces, hay una parte de ese dinero que son impuestos y que tienen que revertir en servicios públicos, en carreteras, en hospitales, en colegios, en parques, en justicia. Y no medimos lo que nos devuelven y pagamos mucho.
Muchísimo.
Hemos crecido en carga fiscal por encima de la media europea desde los últimos 10 años. Pero una barbaridad. Es decir, hemos crecido en esa carga fiscal y, bueno, nos la quitan, nos la ponen, nos engañan, no sabemos ni lo que pagamos, pero pagamos mucho.
Muchísimo. Y el problema es que la calidad de los servicios no va acorde a lo que se paga.
Y no lo exigimos, Leopoldo. Es que ese es el problema de esta sociedad, que no somos conscientes de que tenemos derechos como Paganini, de que nos devuelvan servicios públicos de calidad, que estamos pagando mucho. Y no para déficit público, no para deuda pública, no para que los niños vayan con Interrail, para que se compre PlayStation, para tantas cosas que se hacen mal, para subvenciones que no van a ningún lado, que nadie mide el retorno de esa inversión que ha hecho el Estado o las administraciones locales para que devuelvan un servicio público. No, le damos dinero, le ayudamos, subvenciones para esto, para eso. ¿Y quién mide qué es lo que nos devuelven a la sociedad?
Nadie. Ni los propios interesados, que como usted dice, somos nosotros los que pisamos todos los días las calles y vamos a poner gasolina o vamos al supermercado y nos escandalizamos de lo que nos cobran por paquetes con menos producto que hace 4 años.
Yo estaba intentando regular lo de la reduflación, que no hemos aprendido todavía, y lo siguen colando, en las mantequillas, en los yogures, en las pastas, en las latas, en...
Es que es increíble, ¿no? Pero en todo, ¿eh? O sea, sí. A mí me gusta, por eso cada vez me gusta ir más a los mercados tradicionales, porque allí me pesan y me venden el kilo, es un kilo, a no ser que tengan trucada la balanza, que yo confío en que no.
Para los mercados sí hay inspectores.
Exactamente, pero para los supermercados no,
pero para los mercados sí. Que el otro día leí un artículo muy interesante, y es que los jóvenes no saben comprar en el mercado y temen ir a comprar a un mercado. Fruta, verdura, pescado, carne, no saben ir a mercados. De hecho, hay pocos mercados, cada día es menos. Pero los jóvenes de España no temen ir a comprar a un mercado. Prefieren ir a comprar comida enlatada y precalentada de los supermercados de las grandes superficies. Es curioso, ¿eh?
Pues es donde mejor se compra, a mejor precio y con mejor calidad del producto. Es que eso, vamos a ver, es que eso está claro. Pero también salía el otro día una estadística en la que decía que la mayoría de la gente, claro, no va a comprar a mercados, no compra productos frescos porque no quiere cocinar. No es que no pueda, no es que no sepa, es que no quiere. Entonces, claro, bueno, pues evidentemente...
Te lleva tiempo, Leopoldo, te lleva tiempo cocinar,
Hombre, claro, pero si uno entiende, por ejemplo, como yo, a mí me encanta cocinar y el tiempo también que dedico en la cocina lo tengo como parte de mi tiempo libre, pero no lo entiendo como perdido. Es algo que a mí me gusta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para eso hay que educar a la gente desde pequeñito. Si evidentemente desde pequeñito tú enseñas a tus hijos a que todo está envasado y que tienen la comida abriendo un tarro, claro, es que todo cuesta. Y el problema es que no se está tan bien, eso es otro debate ya perdido desde mi punto de vista. Se tiene que enseñar a la gente el valor de lo que tú haces, de lo que tú logras hacer con tus manos y con tu conocimiento, y eso cada vez está más perdido, con lo cual la sociedad cada vez es más dependiente, y por eso pueden pedir cualquier precio por cualquier bobería que la gente la paga.
Pues hoy estamos reivindicativos en esta radio. Llevamos con Fernando y con Leopoldo hablando de cosas que, bueno, pues... Si pero te molesta alguien, no era nuestra intención molestar a nadie, pero son reflexiones que yo creo que hay que compartir.
Yo entiendo que no es un discurso vacío. Estamos dando argumentos que me lo... O sea, alguien que tenga un apartamento... volvemos al inicio. ¿Alguien que tenga un apartamento me puede justificar a mí estos precios para la lógica amortización, servicio, la reposición de los muebles? O sea, ¿Alguien me lo puede explicar?
No, no, no.
¿Con cuentas, con números? Y cuando no se puede explicar con cuentas un abuso, eso se llama de otra manera. Eso es ser un ladrón.
Mira, es que un apartamento de 38 metros cuadrados con tres camas, es decir, para tres personas, pagar más de 500 euros mensuales de alquiler es imposible. Por lo menos a mí se me pasa por la cabeza, aunque hay. Pero claro, bueno, si alquila por tres días, por 4.800, ha hecho el año completo.
Es una barbaridad.
Es una locura.
Pero claro, y entonces uno va, y aquí ya pongo el punto, vamos, revolucionario total, y que ya muchos me insultarán. Las autoridades públicas tendrían, no solamente por moral, sino por funcionamiento de la economía, regular, impedir estas barbaridades.
Ya ahí podíamos estar hablando mucho tiempo y que no tenemos.
Yo lo sabía. Por eso que, pero no me diga que la puntilla
que no.
Al final.
Sí, pero yo creo que no. Que cada vez que la administración pública intenta acotar un problema, lo que hace es agrandarlo. Y si no, mira lo que ha pasado con la ley de alquiler vacacional, que no ha salido todavía, pero la ley de vivienda, lo que ha provocado en los precios de los alquileres.
No, totalmente, no. Ahí totalmente toda la razón, Diego. Pero porque se hace mal,
bueno, claro,
porque no se sabe y porque se va con otras intenciones, y eso es lo que no puede ser. Es que cuando se está dirigiendo un país o un ayuntamiento, hay que ser honesto. Y la mayoría, sí, lo digo, ya sé que generalizar es muy feo y todo lo que quieran, la mayoría no son honestos.
Bueno, pues vamos a poner punto y final a la parte de análisis político y de opinión pública. ¿Sabes quién nos acompaña musicalmente esta semana? Seguro que te va a gustar.
A ver, sorprende.
El canto del loco.
Ah, pues sí.
En la época gloriosa, donde Dani Martín no iba de disparatado, sino iba de letrista, de un grupo que sonaba muy bien.
Pues tiene toda la razón, me río porque tiene toda la razón, Diego.
A mí me gustaba el canto del loco, y Dani Martín ya me está dejando de gustar mucho. Pero bueno, sí, esta canción sí. te va a gustar porque además yo creo que de nuestra generación, que somos más o menos coetáneos, en algún momento nos hemos fijado en la madre de un amigo.
Sí, hombre,
claro, o si no de alguna profesora del instituto.
Vamos a confesarlo.
Pues la madre de José nos va a acompañar. Primera pausa musical de Leo.
Muy bien, saludos.
Un abrazo, Leopoldo.
Madre de mi amigo José, la miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Que va, que va. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco.
Me está volviendo loco.
Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto?
No la he abierto.
Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, lo hice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender. Y ahora estoy volviéndome aún más loco.
Que va, que va.
Lo que yo estoy es un poco más nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco.
Me está volviendo loco.
No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto?
No la he abierto.
Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Soy un mal tío, que soy muy sensible y lo hice con cariño. No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre, José. Es que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto?
madre que quería que entrara dentro. Pues que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Ha sido su madre que quería que entrara dentro.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya se va convirtiendo en costumbre que los miércoles le dediquemos un ratito del tiempo de nuestro querido programa de las mañanas de Gente Radio en compañía de Juan Manuel Reyes Cornejo a hablar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones vinculadas y siguiendo el calendario de nuestras fiestas que casualmente va vinculado a un calendario eclesiástico. Muy buenos días, don Juan Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Bueno, no casualmente, es que desgraciadamente hasta, bueno, ya lo hablamos fuera del micrófono, hasta el siglo 20, la iglesia era la que ejercía la labor social, era la que, es decir, tenía un montón de frentes, ¿no? Y ya ahora cuando llegue el mes de los difuntos, que es el mes de noviembre, ya hablaremos de cómo se lo montaban las hermandades de las ánimas benditas del purgatorio, que aquí en Canarias tuvieron una tradición muy grande, incluso con los ranchos de ánimas. Pero no me voy a ir otra vez por las ramas.
No, vamos a ir
Vamos a empezar felicitando a las Mercedes y a los funcionarios de prisiones que ayer celebraron el día de Nuestra Señora de la Merced, y que funcionarios, por cierto, que con respecto al resto de los que era, yo fui funcionario también, yo tenía el principio de autoridad y ellos desgraciadamente no, y encima están lidiando con un aspecto social que es toda aquella gente que está cumpliendo condena, que realmente están ahora reivindicando sus derechos y que lo están pasando muy mal, y que es como que nos olvidamos, ¿no?, del tema de las prisiones.
Aquí en la casa hay un colaborador, Manuel de Prado Ordaz, que viene cuando puede porque trabaja en funciones, está en activo, y entonces ajusta su calendario laboral y su horario a venir aquí a tertulia a dar su opinión. Y tengo pendiente con él hace ya, antes de verano lo habíamos hablado, de venir a hablar un día con la directora de la prisión de La Esperanza 2 de realmente el problema carcelario que existe en este país y el problema que tienen los funcionarios de prisiones, que es un problema gran desconocido.
No, es una tragedia y una verdadera...
Están muy limitadas en su trabajo.
Y ya te digo, no tienen ni siquiera reconocido el principio de agente de la autoridad, que eso supone, y están en una situación, en un límite muy, muy complicado para ejercer su labor. Entonces, una vez hecho este inciso, que nos hemos ido...
Felicitemos a todos los funcionarios de prisiones, que fue su día.
Y a las Mercedes, si tienes alguna...
Mercedes y Merced.
Sí. Y vamos a un poco a enclavar el tema. Como bien tú decías al principio, estamos recorriendo las festividades para ir hablando y para ir ilustrando a nuestros oyentes sobre el porqué de las fiestas y de esos asuetos que hay. Aunque habíamos dicho que el mes de septiembre siempre estaba muy significado por las celebraciones a los Cristos aquí en Tenerife, y que tenemos un amplio patrimonio en ese sentido. Esta es otro intre de la mediadora de la Virgen María, que ya hemos hablado de la Natividad, que fue el 8, hablamos también de la Virgen de los Dolores, el 15, y ahora el día 24, que fue ayer, se acaba de celebrar el Día de la Merced, que aquí en Canarias tiene un arraigo muy importante, desde épocas incluso previas a la conquista, porque, San Pedro Nolasco era un francés que luego se crió en Barcelona, que por eso la Virgen de la Merced es la patrona de Barcelona, y en unos sueños dice que se le apareció la Virgen, bueno, las cosas de las leyendas, y que le pidió que organizara una orden religiosa que se dedicara a la liberación de los cautivos. Estamos hablando de los presos. Y
también vendrá el que sea patrona de los funcionarios de prisiones.
Sí, y entonces resulta que en aquella época tú sabes que había un conflicto entre la religiosidad cristiana y el Imperio Otomano y los musulmanes, ¿no? Todo el tema de la batalla de Lepanto y demás, eso fue después.
La influencia sobre
entonces,
el Mediterráneo.
Entonces, claro, con la invasión que ellos tuvieron de parte de nuestro país y de Europa y todo, Aquí en España se dio la circunstancia de que había incursiones piráticas, berberiscas y musulmanes que sometían, y lo que hacían era saquear las poblaciones, llevarse cautivas a las personas y saquear todo lo que, por eso también se saqueaban incluso imágenes. Pues bueno, pues aquí en el Rubicón, cuando estaba la primera sede del obispado en Lanzarote, se dio la circunstancia de que se llevaron una imagen de la Virgen de la Merced que habían traído por esa relación. Si te fijas también, mira, por ejemplo, Jerez, la isla, en la zona de Cádiz, todo eso, tienen muchas veces como patrona también a la Virgen de la Merced, porque es una zona limítrofe de frontera entre lo que era el norte de África y lo que era
el territorio continental, claro, europeo.
Y luego, cuando se empezó toda la reconquista y se volvió, pues bueno, pues aquí en Canarias pasó que se llevaron una de esas imágenes del Rubicón, que por cierto estuvo expuesta en una exposición que se llamaba La huella y la senda, que la organizó la diócesis canariense en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas, y que se celebró con motivo de los siglos que se habían cumplido de la evangelización, y se trajo esa imagen, curiosamente, que estaba desubicada, porque se la llevaron y tuvieron que pagar un rescate. Es una historia muy parecida al Cristo Medinaceli. Los mercedarios tuvieron, no solo rescataban a aquellos cautivos que hacían esa labor de mediación, o de, como ahora le dicen conseguidor, ¿no? Sí, zapatero. Sí, sí. Qué irónico soy. Sí. Pues hacían esa labor de mediación, y entonces también rescataban las, y rescataron. Tú sabes la historia del Medinaceli, tú sabes que es un Cristo de tu paisano Juan de Mesa, sí, que lo tuvieron para hacer misiones también al norte de África. Y allí lo secuestraron también, se lo retiraron los musulmanes, y luego pidieron un rescate en oro, según lo que pensaba el Cristo. Dice que la leyenda, que el Cristo se aligeró y toda la historia. Bueno, pues con la Virgen esta de la Merced pasó lo mismo, con lo cual nos indica que ya en la época de los normandos había llegado a Canarias la vocación de Nuestra Señora de la Merced, que después tiene un amplio espectro de o una penetración muy grande, que ahora vamos a repasar un poco si el tiempo me lo permite. La tenemos también, por ejemplo, aquí en la Catedral de La Laguna, que es una pieza del 18 de Rodríguez de la Oliva, que sustituyó a otra y que tuvo capilla y tuvo retablo, que la acaban de celebrar en la catedral ayer mismo. El Valle de las Mercedes en La Laguna, del Monte de las Mercedes, que es un poco el que nutría de agua a esa famosa laguna, ese humedal que quieren
recuperar. Ahí el nombre del barrio, el barrio, claro, de las Mercedes.
Pues también está dedicado a esa vocación. En Garachico, por ejemplo, en la ermita del patrón, la vemos en la hornacina del lado del Evangelio también, y la celebraron ayer. La tienes también, por ejemplo, en Icó, por ejemplo, en el barrio o en el Pago de las Canales. Aquí la tenemos en la Cruz Santa, que incluso venían presos de Tenerife 2 a ayudarles a celebrar la fiesta, y también muchas veces las autoridades y esos funcionarios de prisiones. Y después también tenemos con los condes de Abona. Fíjate tú, aquí, ya lo dijimos en otros programas, si te fijas, todos los pueblos del sur están emplazados, las entidades de población importantes e históricas están emplazadas en las medianías y normalmente ocultas detrás de conos volcánicos. Tenemos el caso de Fasnia, uh-huh, de Granadilla, y así, y están todas en... ¿Por qué? Porque había incursiones, y de hecho, una de las vírgenes que aparece con la Virgen de Candelaria, de las tres vírgenes que nombra Fray Alonso de Espinosa, es la Virgen de Abona, que la ponen en la punta de Abona, y hay un ataque argelino, y lo mismo, la destrozan, se llevan todo lo que pueden, hacen un... Y entonces los condes de Abona, que era Don Martín es el que, para que te hagas una idea, porque los oyentes son referencias que doy por curiosidad, el actual casino de La Laguna, que los laguneros dicen que tiene tantas puertas y ventanas como día tiene el año, entonces son 366 días o 65, fue construido por Don Martín, era su residencia, y son los condes de Abona. Y entonces, después de ese destrozo que hicieron los argelinos, te estoy hablando mucho antes, establecieron otra imagen de una virgen que dice que apareció ahí en la playa de la Punta de Abona, y que luego venía un poco deteriorada por el mar y la repoligromaron, que sería la actual virgen que hoy conservan en la iglesia de San Juan de Arico, que la subieron para arriba también por lo mismo.
Para que no se la llevaran.
Sí, entonces los condes de Abona, Don Martín, establecieron una ermita, pero ya estoy hablando del siglo XX, principios del siglo XX, dedicada precisamente a la Virgen de la Merced. Yo creo que ellos incluso relacionaron el tema, ¿sabes?, con esto que estamos hablando, con este recorrido que estamos hablando de la Virgen de la Merced, y se celebra allí en la punta del Porís de Abona, y la ermita que hay allí, pues está dedicada a esa vocación. Y después, por similitud también en el Médano, que este fin de semana acaban de celebrar la famosa romería barquera, que es una especie de embarque como este del Puerto de la Cruz, y que cada vez está tenido. Pero eso
también
fue
con la Virgen de la Merced.
Un invento, sí. Es un embarque como el que hacen aquí, pero con menos arraigo porque, bueno, fue muy, muy posterior, ya muy avanzada la segunda mitad del siglo XX. Entonces, tiene arraigo y con esto hemos dado un recorrido por esa vocación de la Merced dentro de lo que nos toca. También hay que decir que al muchas veces celebrarse las festividades por asueto los fines de semana y trasladarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Médano, te digo que esa romería barquera, ese embarque de la Virgen, se produjo este fin de semana pasado, con bastante afluencia de público, por cierto, que esto es es de la segunda mitad de este siglo XX, casi al final. Aparte de eso, se han concatenado ahora para este fin de semana, por si los oyentes no tienen agenda. Varias cosas. Tenemos el Cristo de Tacoronte, que va a celebrar su octava con una peregrinación que viene desde Güímar. Alguna gente viene hasta incluso caminando desde Güímar por promesa, que lo hacían tradicionalmente sus abuelos y demás. Eso se va a sumar con la festividad también del Cristo de Icó de los Vinos, el Cristo aquel famoso que hablábamos del Calvario, sí. de procedencia cubana, y también se va a solapar con la fiesta de San Miguel, que por otro lado San Miguel es un poco el protector de la isla y el que invocó el adelantado Alonso Fernández de Lugo para la conquista de Tenerife y de La Palma, y del que tenemos también una amplia representación que va desde el propio pueblo sureño de San Miguel de Abona a San Miguel de Geneto, al propio San Miguel de las Victorias, donde se quería establecer el enterramiento de Alonso Fernández de Lugo, y que el retablo de plata está rematado por una pieza, una imagen de San Miguel también, y que tiene una amplia devoción, sobre todo en nuestra isla, pero también en la isla hermana, que acaba de celebrar también una romería dedicada a San Miguel, que los oyentes pueden ver colgada en YouTube, y que son de alguna manera festividades todas propias del mes de septiembre, y que aún no hemos cerrado tampoco el capítulo de los Cristos, que se cierra para el siguiente domingo, que ya sería el primer fin de semana de octubre, con el famoso Cristo de la Salud del que habíamos hablado, de Lázaro González de Ocampo, que fue realizado para el convento de Monjas Claras, actual ayuntamiento de La Orotava, donde está ahora el ayuntamiento de La Orotava, y que fue a parar tras la desamortización al sur de la isla y forma parte del patrimonio del sur de la isla y que fue patrimonio de aquí del norte. Como puedes ver, septiembre, que ya está un poco quemando todas esas festividades, hasta octubre, en que se cierran de alguna manera esas festividades más veraniegas con la Virgen de los Remedios de Buenavista, que ya llegaremos a eso y lo nombraremos.
Es Palmes de Octubre, ¿no?
Sí, que es Palmes de Octubre y que se caracteriza porque era invocada cuando venían las plagas de cigarrones del norte de África, y de hecho la Virgen muchas veces porta piezas de joyería que son pequeños cigarrones que les hace la gente como esvotos o promesas, y que como puedes ver, vamos a seguir, aunque ahora se acabe el verano, y las fiestas de alguna manera, que ya hemos dicho que marcan un poco, son las que marcan un poco nuestro asueto y junto con el tema de las cosechas y demás, la recolección, que ya el sector primario, por desgracia, va en descenso, pues son un poco el referente. Y aún después de esas fiestas que te he nombrado más próximas al verano, como es esta de la Virgen de los Remedios, también vas a poder ver que en noviembre y en diciembre vamos a seguir pudiendo tocar fiestas, festividades, y que bueno, cuando se nos acaben las fiestas, pues nos meteremos con otros temas también de interés etnográfico e histórico, que no tienen por qué ser tan religiosos, para que no nos tallen de ratones de iglesia.
¿Por qué no? Me encanta que nos tachen de ratones de iglesia.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora políticamente no está muy de moda el ser ratón de iglesia, pues, ni se le reconoce a la iglesia, que lo hablábamos fuera de antena, el tema de la función social que hizo la iglesia y de alguna manera de cómo somos una sociedad judeocristiana, aunque otros quieran reescribir ahora la historia y cargársela como nuestro amigo Urtasun y demás.
Sí, pero además hay que recordar que la tradición católica cristiana de este país querido llamado España y de esta comunidad autónoma canaria no se limita al siglo XX. que la tradición católica cristiana viene de hace 5 siglos, no de los últimos 40 o 50 años, en los que algunos quieren poner el foco. Bueno, hubo mucho poder en la Iglesia, pero no todo lo que se ha hecho ha sido malo. Juan Manuel, la semana que viene volveremos a vernos un ratito por aquí para hablar de lo mismo que
tú hablas mal. Poco y me interactúas.
Yo hablo poco porque tú tienes mucho que aportar, sí, y yo siempre estoy aprendiendo de ti.
Pero también, si tú ves que para eso tenemos también...
Es atractivo, que tú te dispersas.
Para eso tenemos también las redes y las audiencias, ¿no? Ver y también, yo qué sé, a mí me gustaría también que en esa propia red los propios oyentes interactuaran y si tienen curiosidad...
Haberle preguntado hoy por la romería de San José, de San Juan de la Rambla, que tuvo un fracaso estrepitoso porque problemas con la policía local.
Es que claro...
Eso no nos vamos a hablar hoy, pero...
Yo no voy a hablar, ni quise tocar tampoco el tema de que San Miguel es mi patrón, y desgraciadamente no me gusta mucho cómo se celebra y cómo porque la gente se pone medallas y yo creo que las medallas te las tiene que dar el ciudadano agradecido por el servicio que tú le prestas.
Así debería ser. Juan Manuel, la semana que viene más.
Y seguiremos hablando de
la... Buena semana.
Venga.
Vamos a dedicarle un ratito a otra cosa que no sea la política, ni la cultura, ni el patrimonio, sino a acción social. Y acción social desde el tercer sector, como vienen diciendo los políticos últimamente, que está muy de moda, pero últimamente no es la trayectoria con quién vamos a hablar de este tema. Hablamos de representantes del Club de Leones del Puerto de la Cruz, que creo que llevan algún tiempo trabajando en este sector, intentando ayudar a personas de una manera desinteresada. Pues para ello tenemos aquí a dos personas que están vinculadas con el Club de Leones del Puerto de la Cruz. Don José Gregorio Alonso González, tesorero del mismo club.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y mi querido amigo Pepe Hernández.
Hola, buenos días.
Buenos días. Que la vida da muchas vueltas, Pepe.
Demasiada, y me ves ahora aquí en tu radio y no sé qué decir.
Y yo no te esperaba encontrar, y tú menos a mí.
No, por supuesto, es la única persona que yo podía pensar en encontrar delante de un micrófono.
Bueno, pues antes que nada, antes de hablar de lo que va a pasar el 27 y el 28, que para eso hemos invitado al Club de Leones del Puerto de la Cruz este próximo fin de semana, vamos a hablar un poco del Club de Leones, ¿no? Porque el Club de Leones lleva algún tiempo trabajando en el Puerto de la Cruz en acción social, ¿no?
Unos cuantos años, desde 1967, dos años antes de haber nacido yo incluso. Sí, sí.
Bien.
Es realmente además es un honor pertenecer a este club porque es uno de los históricos de España. Si no recuerdo mal, es el segundo Club de Leones que se creó en España y que lleva muchísimos años trabajando, cada vez con personas nuevas, siempre personas que viven en la ciudad y en ciudades limítrofes o pueblos limítrofes, y que ha estado ayudando durante muchísimo tiempo muchísima gente. Pero creo que mi amigo Pepe sabe
Pepe
mucho
lleva
más
un tiempo
que yo.
Dedicado a esto.
Yo llevo un poco más, yo vengo ya de otro club, y es aquí por cuestiones que se cambian y es más cómodo uno que otro. Y bueno, en el Puerto de la Cruz ya llevo ya desde el 2005. Y nada, es seguir haciendo lo que nos dedicamos, que es que nuestro lema, nosotros servimos. O sea, esto es una ONG de ámbito mundial, la mayor del mundo. Somos 1.400.000+ clubes, socios, en 202 países. O sea que llevamos un tiempo.
Y el objetivo siempre ayudar al necesitado.
Siempre ayudar al necesitado. Y todo lo que se recauda de actividades va para actividades. Nosotros no somos una ONG, tal vez.
Al uso, hablar, ¿no? A lo que se conoce ahora como ONG.
Todo lo que represente administración lo pagamos con una cuota. Y todo lo que se recauda de actividades va destinado a esa actividad. O si hay algo más urgente a otra actividad, estamos considerados como los primeros, porque cuando hay cualquier catástrofe mundial, ese mismo día, dependiendo de las horas, Lion Club International Fundación envía $10,000 a un socio para que lo administre, porque nunca entregamos, es nuestro concepto, entregamos a ningún estado, pueblo, ciudad, ningún dinero. Lo
distribuimos
nosotros y lo hacemos nosotros. O sea que el 100% de lo que conseguimos va a obras destinadas ya. En
algún y aquí momento, el Club de Leones del Puerto de la Cruz, hablamos con el tesorero directamente porque es el de las perritas, ¿tiene ayudas de las administraciones públicas o es 100% capital de los socios?
Es 100% capital de los socios y de las actividades que se realizan, efectivamente.
Pues eso es de agradecer porque hay muchas ONGs que viven solamente de lo público.
No, en este caso no es así.
Ni recibimos tampoco ninguna...
ayuda, simplemente los socios aportan su capital y las actividades que realizáis...
Bueno, las aportaciones de los socios no. Los socios no aportamos dinero para actividades. Un caso muy excepcional. Nosotros hacemos actividades recaudatorias para ese fin. Lo que sí tenemos es que podemos contarlo con los dedos de las manos, si alguien me dice cuáles son, que la administración no se coge de los fondos que se recaudan. Nosotros pagamos nuestra administración al 100%.
Vuestros gastos estructurales, es decir, lo que es el funcionamiento del club se paga por los clubes, por los socios del club.
Viaje lo paga cada socio, o sea, aquí no hay...
Vamos, al puro estilo de las antiguas hermandades, las cofradías y ese tipo de cosas que no recibían dinero de ningún lado, sino que cada uno, cada club
se aportaba.
Bueno, pues este fin de semana vais a tener una colaboración especial con el Ayuntamiento de La Taba que os ha cedido la sala de Waldo Power, ¿no?
Sí, y al cual estamos...
Siendo el Club de Leones del Puerto de la Cruz, es el Ayuntamiento de La Taba el que os cede la sala de Waldo Power.
Sí, hay una cosa muy importante y es que intentamos... Hay otros clubes de leones, como el Club de Leones de Los Realejos o el de La Farola en Santa Cruz. Intentamos nunca pisarnos nuestros territorios para que pueda cada club del Club de Leones...
Su actividad en su zona geográfica.
Exactamente, pero resulta que en La Orotava no hay Club de Leones, con lo cual es un territorio del cual nos servimos los dos clubes, por supuesto. Pero vamos, que hay que agradecerle muchísimo al Ayuntamiento de La Orotava que nos haya cedido la sala Tebaldo Power para realizar esta actividad que realmente tiene un fin muy, muy importante.
Empezamos por eso, después hablamos de qué se tratan las actividades, pero el fin...
El fin es ayudar a ahora mismo a estamentos sanitarios que están tratando el cáncer infantil. En su momento contactamos con la Sociedad Pediátrica de Canarias a través de su presidenta, la doctora Macarena González, porque el Club de Leones tiene entre algunos de sus fines o muchos de sus fines anuales el luchar contra el cáncer infantil. Entonces contactamos con ellos y ellos nos pidieron ayuda para un proyecto y un programa muy específico que llevan intentando poner en práctica y que parece mentira que no se hubiese estado considerando anteriormente. Y es que los niños que sufren de cáncer infantil, sobre todo cerebral, pero también de otras áreas de su cuerpo, debido al tratamiento de la quimioterapia o la radioterapia, van a sufrir consecuencias cognitivas. Es decir, que se va a afectar su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de leer, y les va a afectar en su vida diaria y en su vida escolar. Parece esto de perogrullo, que dice, bueno, ¿y esto cómo es posible que no se haya considerado anteriormente, ¿no? Pues sí, ocurre que es así, y esto hay que diagnosticarlo, esto hay que estudiarlo, hay que ponerle tratamiento, ponerle coto, y hacer seguimiento a estos niños y a las familias de estos niños. Entonces, bueno, después de haber contactado con ella, lo hemos hecho también con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, con el psicólogo clínico, el señor Sergio Hernández Espósito.
Conocido y buena persona, además.
Exactamente.
Muy involucrado.
Uh-huh. Hemos contactado con los responsables de oncohematología del Hospital Universitario y de la Candelaria. Y pues hemos convenido en colaborar con ellos, establecer un convenio que próximamente vamos a firmar en este mes de octubre con ellos para recaudar fondos y poder poner a varios profesionales a estas tareas que acabo de describir.
Este tema tan concreto es provocado por el cáncer infantil, por el tratamiento de cáncer infantil, un efecto secundario que tiene pocos recursos, tiene poca ayuda y tiene poco foco.
Exactamente, y que hay que entender que las familias que tienen niños con estos problemas, pues se ven también, tengan o no recursos dinerarios o económicos para poder tratar a estos niños, pues se ven desesperados porque necesitan ayuda profesional.
Y que además no cubre el sistema sanitario público de salud.
Exactamente. Entonces,
como tantos otros.
Exacto. Precisamente nos enorgullece muchísimo y nos encanta bastante haber contactado con esta gente que hemos comentado, estos profesionales anteriormente nombrados, porque ha servido de catalizador para que el Servicio Canario de Salud, de alguna manera, también eche una mano y arrime el hombro. Y lo digo porque hace solo dos días nada más se ha celebrado una reunión con la consejera de Sanidad en la que estuvieron presentes Sergio Espósito, el doctor Gómez Sirvén y otras dos personas más. Y la consejera de Sanidad se ha sensibilizado y...
se ha enterado de que no hay dinero para esto.
Exactamente, y no solo dinero, sino es que también son medios, no simplemente dinero, hacen falta medios. Y
los medios se ponen con dinero.
Sí,
si hay presupuesto...
Y con voluntad. Si no hay voluntad, no hay ni dinero ni medios. Y bueno, parece que la cosa se va a concretar. Y claro, nosotros habíamos comenzado, ya que estamos situados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de comenzar, pero queríamos hacerlo extensible. Y esto es un trámite que tenemos que hacer, hablar con los clubes de leones de Gran Canaria y del resto de las islas, para extender esto muchísimo más, es decir, no hacerlo activo para niños y familias que se encuentren en la provincia de Tenerife, sino que también lo hagan en la de Gran Canaria, y hacer esto un programa comunitario.
A mí me gusta que nos llenemos la boca de hablar de problemas de este país, pero también le pongamos los recursos, los medios y la atención, ¿no? Hace poco vi una campaña de concienciación del cáncer infantil, que se ven chavales con tratamientos muy agresivos, diciendo yo soy español, 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 con lo típico que cantábamos en las Eurocopas y en los Mundiales, ¿no? Uh-huh. Y me enteraba, porque era un gran desconocedor del tema, que esto estamos acogidos a un protocolo europeo que garantizaría salvar la vida a 50 niños más, ¿no? Es decir que... hablamos mucho de muchas cosas, pero después le ponemos poco foco, pocos recursos, ¿no? Bueno, pues el Club de Leones organiza 27 y 28.
Sí.
Unas actividades musicales de buen nivel, donde la gente está previo pago de su entrada.
No,
invitada.
No es un pago. ¿No? No es un pago. Y esto lo queremos dejar muy, muy claro, porque no es un pago. Es una aportación. Es un donativo. Nosotros estamos recibiendo la ayuda del Ayuntamiento de La Orotava, que generosísimamente ha cedido el espacio y además ha pagado de su bolsillo la luz y, o sea, la iluminación y el sonido, y eso hay que decirlo muy fuertemente y que conste, porque sin esa ayuda sería bastante complicado el poder hacer estos actos. Y sí, el nivel es realmente muy bueno. El viernes viene la agrupación de música del Mando Unificado de Canarias, el Mando Militar.
Viernes 27.
Eso es el viernes 27 y viene acompañándonos una grandísima soprano que va a actuar con ellos. El sábado por la mañana, 28 a las 12, viene la escuela de ballet del Colegio Nuriana, que es una agrupación con un grandísimo nivel, a pesar de que son chicos muy jóvenes, y van a ofrecer un espectáculo realmente increíble. Y el sábado por la noche, el día 28... gran plato fuerte, la Orquesta Filarmónica de Puerto de la Cruz y su coro nos van a deleitar con una gala de ópera con trozos y fragmentos de óperas muy conocidas, que realmente creo que es un espectáculo en el Valle que no se debería de perder, porque pocas veces se va a poder disfrutar de algo tan espectacular.
Funcionan a las 7 de la tarde.
Función a las 7 de la tarde.
Y habrá que comprar entradas porque el aforo es limitado.
No son entradas, son donativos, insisto.
Son donativos, pero te darán un ticket para sentarte, ¿no?
Será un ticket...
También hay fila cero, el que quiera dar el donativo sin...
Exactamente, hay una fila cero, es decir, una donación...
Que no vas a ir por allí.
Exactamente, y las entradas, entre comillas, ¿vale? Son un donativo que nosotros hemos fijado.
¿Y dónde se pueden conseguir o dónde se pueden dar esos donativos?
Sí, actualmente tenemos dos puntos que son el Hotel Pejas Azul y el Hotel Plaza, aquí en Puerto de la Cruz, y el día de las actuaciones, desde una hora antes o hora y media, pues estarán montadas en la entrada varias taquillas para poder adquirir esos tickets, que son donaciones en realidad.
Y ¿vale? Para la fila cero, bison, ¿no?
Exactamente, un bison. Y si me permites que...
Sí, por supuesto, este, pues estáis aquí para invitar a la gente a hacer donativos, a disfrutar de estas tres oportunidades de una cultura alternativa.
El Bizum a través del número 699-389-179, lo repito, 699-389-179, indicando donativo cáncer infantil.
Bueno, pues esto es para el día 27 y 28. Yo me comprometo que antes de que llegue el día 27 y 28 recordaremos en alguna ocasión este tipo de modalidad de fila cero a través del Bizum.
Muchísimas gracias.
Que creo que es importante, y felicitarles, no tenemos mucho más tiempo, pues ya he visto que ha llegado el siguiente invitado. Yo me gustaría estar hablando del Club de Leones del Puerto de la Cruz, de su actividad diaria durante mucho tiempo, con lo cual lo que hago es que invito a ambos dos, a mi amigo Pepe, que hacía mucho tiempo que no se daba, y a José Gregorio, que pasa a ser ya miembro de la familia de Gente Radio. Sí, a cada vez que queráis, tenéis mi teléfono, buscamos un huequito y os abrimos el agujero.
Encantadísimo, muchísimas gracias, de verdad, Diego.
Pepe, encantado de volverte, gracias. A ver. Y a seguir trabajando, que es importante que la gente siga
haciendo cositas. Suave.
Aunque sea poquito a poquito, que como era, de céntimo a céntimo llena la taza.
Exactamente. Granito de arena en granito de arena.
José Gregorio, Pepe, muchas gracias. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero yo echaba de menos los tacones rojos de Sebastián Yatra y también al que viene detrás de los tacones rojos de Sebastián Yatra con su maravillosa tableta kilométrica, don Enrique de Pascual. Buenos días.
Queda mal eso. Sauber. Los tacones rojos.
Están sonando los tacones rojos. Bueno. Pero bueno, la sintonía es buena y el contenido es bueno. Pasa que es que hoy va a cerrar la tableta porque hoy nos reencontramos. Tiempo sin saber de usted, don Eric Pascual.
Mucho tiempo, la verdad.
¿Te dedicas a viajar por esos mundos de Dios?
Sí, bueno, vacaciones. Qué remedio, ¿no?
Hacía tiempo, además, que no te ibas, que me lo dijiste el otro día. Dices que ya necesitaba unas vacaciones.
Pues sí, porque cuando tus padres se hacen mayores, resulta que tienes que estar y no te puedes ir como te ibas antes. Entonces, ha sido una oportunidad esta que había que aprovechar. No así, quiero decirte que ese es un tema que te deberíamos tocar un día.
¿La qué? ¿La necesidad de las vacaciones o la necesidad de atender a los mayores? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas. Porque claro, en la etapa de la vida de una persona, tú puedes tener una etapa de padre, pero luego te toca una etapa de hijo, ¿no?
Yo, fíjate, tú el otro día lo comentaba, me he dado cuenta que me he hecho mayor porque antes iba a ver yo a alguien, y ahora ya vienen a verme a mí.
Sí, claro.
Entonces, cuando ya vienen a ver a mí, dice, aquí está cambiando algo. Yo antes iba a ver gente, ¿no? Iba a ver a mis tíos, a mis padres, a mis hermanos, y ahora vienen a verme a mí. Cuidadín.
Bueno, y tú...
Va cumpliendo unos años.
Tú tienes 6 hijos.
Sí, 6 más 2, porque también tengo las 2 de mi mujer, que es como si fueran mías. Pues sí. Bueno, respetando a su padre, pero vamos, que las quiero muchísimo.
El problema es que actualmente lo que hay son familias monoparentales. Entonces, no se sabe muy bien qué va a pasar después, ¿no? Porque sí ves que hay unos denominadores comunes en la gente que se hace mayor. Mucha rigidez, se hacen muy avaros. Y bueno, hay una merma, ¿no? Física y mental, muchas de las veces. Entonces, claro, al que le pasa no se da cuenta que le pasa. Y si no hay nadie detrás, es difícil. Y ese alguien que esté detrás tiene que ser alguien de mucha confianza, porque también todos conocemos el caso de la persona que tenía una asistenta que se lo llevó crudo, ¿no?
O que las enamora Brad Pitt.
Sí, sí.
No son tan mayores.
También, ¿no? Y que luego hay problemas de herencia y todo eso, ¿no? Que es típico. Pero claro, si la generación que viene no tiene hijos... ¿Quién va a estar detrás de toda esta gente? O mejor dicho, detrás de nosotros.
Ya hay una demanda importantísima de asistentes sociales y de trabajo de la dependencia. Es decir, hay más oferta de empleo que oferta de trabajadores.
Es imposible de cubrir. Una persona mayor puede llegar a tener una necesidad de 24 horas al día.
Y 7 días.
Entonces,
no solamente una interna, también hace falta una interna y una sustituta de fines de semana, como mínimo dos.
¿Cómo se va a hacer eso?
¿Y quién paga eso? Porque no es barato.
Y cuando la expectativa de vida cada vez es mayor. Entonces, esto...
¿O preparamos a la familia?
No.
¿O a nosotros mismos?
Mira, salir de España también te dimensiona, porque es como cuando tú te comparas. Tú no eres ni alto, ni bajo, ni pobre, ni rico, ni feo, ni guapo.
Individualmente eres un ser aislado, pero cuando comparas con algo.
Sí. Claro. Y una de las cosas que te das cuenta cuando vas fuera es lo poco nacionalistas que somos. O sea, un español no está orgulloso de ser español. Y te vas a países que supuestamente, ¿no?
Tienen menos cultura, menos historia.
Y lo sientes con un nacionalismo y un orgullo de ser lo que son, que no tenemos nosotros. Con esta división de país, parece que decir que eres español es una cosa apestosa, ¿no?
También habría que mirarnos eso en las cabezas de los españoles, ¿eh? Porque nos pasa, porque es verdad, ¿eh? Y como digas que estás orgulloso de ser español, es como ser de derecha.
Bueno, eso
radical de derecha, ¿no?
Eso además. Qué absurdo, ¿no?
Es absurdo. Mm. Eso, yo no lo he entendido nunca, pero pasa, ¿no?
Mm. Entonces, al compararte, te comparas en todo. Y eso genera, pues también, porque cuando tú te vas haciendo mayor, ¿no? Hay temas, el económico, el de la vivienda, el de la atención que vas a recibir, son cosas importantes, ¿no? Y ahí es cuando las empiezas a comparar. Y eso que Canarias, dentro de todo, está mucho mejor que otros sitios de España, porque hay como una infraestructura más preparada para ello. Pero va a ser un problema gravísimo dentro de 20 años.
Eso parece, pero bueno, no es un tema que no que parece que no les preocupa a nuestros mayores, solamente cuando vino el COVID y se llevó por delante a muchas personas mayores en residencia. ¿Dices que Canarias está más preparada que el resto para atender a la tercera edad? Pues habrá que ver el resto.
A ver, no es que esté más preparada que el resto, pero me refiero a que factores económicos es más barato vivir aquí que en, que en una gran ciudad. El clima favorece enormemente. Y luego...
Pero hay una tendencia de que gente mayor de toda Europa vengan aquí a pasar sus años de jubilación, ¿eh?
Bueno, porque...
Hace años ya que esto está pasando.
Pero sobre todo por un tema económico. Uh-huh. Si tú tienes que gastar...
Con una pensión en Austria vives peor que con una pensión austríaca en Canarias.
La factura de la luz, la calefacción que puedes tener en Helsinki, ¿no? Te la ahorras aquí y estás en un 5 estrellas.
Y la cerveza más barata.
Y la cerveza más barata.
Bastante más barata. Mm. Bueno, este año nos vas a acompañar una vez cada 15 días, o lo has pensado, has decidido el día, pues yo quisiera verte por aquí para hablar de todas estas cosas. Ya tenemos dos temas, la necesidad de vacaciones y la necesidad de saber envejecer, ¿no?
Bueno, hay un tercero, que es el que me afecta a mí.
¿Cuál?
La depresión post-vacacional.
Ya, hay mucha gente que la está superando, ¿eh?
Sí, bueno, ¿Cómo hacen? Cuéntame.
Teniendo unas vacaciones cortitas. Si tienes vacación de un fin de semana, no tienes vacaciones. Pero tú has metido 30 días de viaje, como sí. Mi amigo Saúl, que estuvo 30 días en Japón.
Pero es que eso es un viaje. Sí, porque sí. Si te das cuenta, tú te vas hoy día a cualquier aeropuerto del mundo y son todos iguales.
¿Todos los aeropuertos?
Vas a encontrar el Zara aquí, en París, en Nueva York.
En los duty free son como...
Son todos iguales. O sea, para realmente tener la sensación de haberte ido, tienes que irte muy lejos hoy día, a una cultura diferente, con un alfabeto diferente. Y esto ya queda en pocos sitios. Japón es uno. Tiene que ser uno de esos.
Pues te voy a poner en contacto con Saúl porque ha venido maravillado con una depresión post-vacacional bastante importante con gran irse a vivir allí. Es decir, con esto lo digo todo. Claro. Ha descubierto la comida, ha descubierto la cultura, la educación, el respeto. Dice que aquello es otro mundo. No tiene nada que ver con lo que uno está acostumbrado, ¿no?
Es que el ojo del que está de vacaciones es maravilloso. A mí, yo no sé si a ti te ha pasado, tú eres sevillano, ¿no? Y vives aquí desde hace muchos años. Pero has ido a Sevilla a ver a tu madre, a tu familia, a tu gente. Esa sensación de ser sevillano pero turista en tu propia ciudad es fantástica. Porque tienes todo lo bueno. Sabes dónde hay que ir, dónde hay que comer, en fin, te conoces cada calle. pero no sufres el ruido de las 6 de la mañana, el tráfico para ir a trabajar. Es decir, ser turista en tu ciudad es una cosa chulísima.
Es chulo, chulo.
Y lo ves todo de color de rosa, pero en realidad es el ojo del turista.
Es verdad que cuando uno está de vacaciones la percepción es diferente. No es lo mismo vivir en un sitio donde tu actividad diaria te lleva por unos derroteros que vivir en ese mismo sitio en posición de turista, en posición de vacaciones.
Y antes te decía, uno no es ni alto ni bajo, ni rico ni pobre, si no se compara, ¿no? Entonces siempre tiendes a, oye, ¿y cuánto vale vivir aquí? No, coño, pues un alquiler vale tanto, ¿no? Anda. ¿Y qué te cuesta ir a comer o a cenar? Pues no, un restaurante alto, vale esto. Anda. ¿Y qué cobra aquí un pensionista? Pues cobra tanto. ¿Y qué vale un taxi? Entonces tú dices, ostras, ¿me lo he montado bien o me lo he montado mal? Porque
sí. Yo creo que mejor donde estaba.
Pero haces estas comparaciones. Haces las comparaciones de la sanidad que tienes, del transporte público que existe, de la asistencia que te ofrece el país, ¿no? Y siempre hay cosas mejores y otras peores.
Pero cuando uno vuelve siempre tiene esa depresión, pero más que nada porque vienes a trabajar, ¿no? Y te cambia el ritmo de la vida.
Oye, pues tú sabes que yo siempre vuelvo con la sensación de que estoy muy bien en mi casa.
Sí, donde mejor está uno. Yo ahora, hace muchos años que donde mejor estoy es en mi hogar, eso sí es cierto. Pero también hay que tener un hogar poco hostil, ¿no? Un hogar que sea el refugio del guerrero, que sea tu castillo. Porque yo, hay hogares que no lo son.
De hecho, siento que unas vacaciones se han terminado cuando me empiezan a entrar ganas de volver. ¿Sí o no?
Sí, señor, sí, señor. Pues eso me ha pasado a mí. He pasado periodos importantes de vacaciones en casa de familiares. Y es verdad que llega un momento en que dices, ya tengo ganas de ir a mi casa. Ya tengo ganas de irme a mi cama, a mi baño, a mi cocina. Aunque estés muy cómodo donde estás, ¿no? Y estás viendo gente y tienes cosas que hacer. Pero eso pasa. Y más de 20 días es mucho, ¿eh?
Y luego tú estás muy acostumbrado. En el sentido de que 6 hijos, mucha familia, etcétera. Pero yo te lo digo esto como profesional. Cada vez que se junta la familia, se llena la consulta. Cuando hay unas navidades, cuando hay una Semana Santa, cuando hay un periodo estival...
Es verdad, es complicado que se produzca una reunión familiar amplia que no haya un conflicto.
Pero siempre. No hay... No, o sea, es la máxima, ¿eh?
Aunque tú no intervengas o, no te, o te toque de... Pero siempre hay alguna cosita. Pasa que siempre son los mismos los que la lían. El cuñado. El cuñado es el cuñado.
El cuñado es el cuñado. Y sí, se lía. Y luego otra cosa fantástica que ocurre cuando te reúnes con la familia en periodos estivales es que, como lo haces de año en año, ¿no? Tú no eres el mismo cuando eres un adolescente que cuando ya eres un adulto. Entonces, aprendes a conocer a tus allegados a través de los ojos de otros. Imagínate que yo me fuera a Sevilla, ¿sí? Y hablara con tu hermana.
Tú has hablado con mi hermana.
Bueno, tendría una visión de Diego diferente.
Total, total.
Diferente a si hablara con tu madre. O si hablara con tu pareja. O si hablara con un hijo. Tendría una visión distinta a la que yo tengo de ti, porque se ampliaría. Y esa visión no es la misma cuando tú vas a ver a unos tíos o a unos abuelos con 8 años que cuando ya tienes 30 o 40 años. Porque los aprecias a ellos de otra manera, los ves a ellos de otra manera y los escuchas a ellos de los que tú conoces, ampliando esa visión.
Total, que lo que está garantizado es que después de las reuniones familiares, en la consulta del psicólogo, hay más clientes en la cola.
Sí, porque se dan situaciones triangulares que normalmente no son. Son bidireccionales. Es lo que se llama la psicología sistémica.
Bueno, pues Eric, te iba a contar yo. Bueno, mejor dicho, me tienes que contar tú. ¿Vamos a contar contigo una vez cada 15 días?
Venga, una vez cada 15
días. 20 minutitos. Y no hablamos de patología, sino hablamos de cosas como esta, de situaciones en las que nos vamos a ver envueltos.
Venga, hombre.
Damos consejo a la gente de cómo organizar las cenas de Navidad, que ya están más cerca de lo que parece.
Uy, sí, ya no queda nada. Perfecto.
Pues y nos hablas también de algunas cositas. Yo tengo mucha curiosidad por saber de tu experiencia con la Argentina de Milei, porque tú tienes ascendencia argentina, el Sauber es argentino.
Verás, es un país dividido, completamente dividido hoy día.
Como España, ¿no? Que también está...
Yo me acercarme a la... mi contacto con los argentinos es a través de los taxistas.
Sí. Es buen contacto, ¿eh?
Sí, y tienes unos que te dicen que hay que pegarle 5 tiros a Milei y otros que te dicen que menos mal que ha llegado alguien que ha barrido después de tanto tiempo a los kirchneristas, ¿no? Lo que sí ves es un país dividido y lo que sí me he dado cuenta que aquí estamos aplicando lo mismo que se aplicó allí. No sé si tendrá el mismo resultado con un Milei, pero que las políticas de aquí son
actuales, las que se están llevando acá,
una copia de las que se hicieron allí, a mí ahora no me cabe la menor duda.
Pues hablaremos así de retales y ese tipo de cosas. Eric,
para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Nos vemos cada 15 días.
Venga,
por los miércoles a punto.
Un saludo. Hasta luego.
Segunda pausa musical. Chao, José, del día de hoy, antes de entrar en tiempos de tertulia con nuestros tertulianos del día de hoy. Canto de Loco nos sigue acompañando. Ya nada volverá a ser como antes.
Acerca a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Tras una sombra gris que no me deja ver, podré esperar que pase algo hoy con lo que tengo aquí y no quiere salir. Y a pesar de todo me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, pues estamos estrenando aquí los tertulianos de peluquería. Don Rafael Cañadillas, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos buscando un contrapunto progresista a Chano, que está de vacaciones en tertuliana. Muy bien. Y Rafa es progresista. Lo ven ustedes que es claramente del PSOE.
Es que yo en mi libro de poemas tengo que soy de centro, a pesar de mis excentricidades.
Es verdad, es verdad. Pero... Doña Giovanna, buenos días.
Buenos días, yo veo todo un poco peinados.
Yo estoy perfectamente peinado. El que más peinado está de todo es José. José está peinado siempre, nunca se despeina. Yo no sé qué le pasa a José.
Yo veo el
tiene
peinado,
la laca que usa, es buena.
Peinado, peinado. Y poco todos. Sánchez por aquí, pero todo peinado.
Jordi, ya viene de peluquería, viene estrenando. Un saludo. Justamente, a Pepe Tejero.
Con el amigo Pepe Tejero, pues me ha pelado los pelos.
que se llama Juan Carlos. Ah, Pepe se llama Juan Carlos.
Pepe Tejero, lo que escribió el libro de Los Guaches.
Los Guaches, sí, señor. Sí, vale, sí, sí, sí. Ha venido un par de veces por aquí, además lo vamos a seguir invitando para que comparta ratitos, porque tiene mucho que contar el amigo Pepe.
Tiene mucho conocimiento, es un autodidacta, un investigador nato, personaje reconocido por la cátedra, es decir...
Sí, que
sea, y además le pone pasión a lo que hace, que a mí me parece muy interesante. Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Usted sí que le pone pasión a esto de la vida pública.
A todo. Desde que me levanto. Me encanta.
No vamos a hablar.
Abrir la ventana y ver.
Hoy está bonito el día también. Ayer estaba más limpio barrio, por la mañana también, que por la tarde. Ayer por la tarde se llevó un poquito de calima, no sé qué le pasó, pero por la mañana estaba precioso.
Y yo venía está igual. Yo venía del sur, no puedo hablar.
¿El sur está fatal o qué?
No, muy bien, muy bien. Está fenomenal.
Pues ya está haciendo un poquito de fresco. Yo anoche me cambié la ropa de estar por casa y me quité el pantalón corto para un pantalón largo y la camisetilla por una camisetilla. No, claro, ya va entrando un poco de fresquito por las tardes.
En el sur estaba todavía... Te puedes bañar perfectamente y tranquilamente.
Bueno, pues a ver si somos capaces de hablar en algo positivo, porque este país va por la senda del concierto. Esta semana tenemos muchas cosas que hablar, pero ayer hablaron Zapatero y Aznar de un mismo tema que se llama Venezuela, y parece que conocen dos países diferentes, porque la versión de un presidente del gobierno de España, de José María Aznar, es una, y la de José Luis Rodríguez Zapatero, escondido durante dos meses, ya parece que es otra, y es más clara, ¿no? Es decir, el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro ha dicho el señor Zapatero que es el gobierno que más ha hecho por los venezolanos en el mundo.
De hecho, están todos fuera.
¿Han sido capaces? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Porque no me lo he inventado yo, lo ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero.
Hizo así tan...
El gobierno de Venezuela es el que más ha hecho, el que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo.
A irse de su propio país.
Eso he dicho yo esta mañana cuando he comentado la noticia. El que más ha ayudado a repartir a los venezolanos por el mundo, ¿no? Tan diferente puede ser un punto de vista de dos personas capaces, porque es ineludible. Vamos, nadie puede cuestionar que Zapatero y Aznar, si es presidente del gobierno de España, alguna capacidad tendrán, ¿no? ¿Cómo pueden ver un mismo país de una manera tan diferente?
Porque hay un interés por medio, un interés económico.
Estás desacreditando la visión de Zapatero, ¿no? Ya dices tú que la verdad la tiene Aznar y la verdad...
No, yo no estoy diciendo eso. Yo,
es que Aznar no cobra de Venezuela, Zapatero sí.
Podemos mirar un poquito, Zapatero conoce bien Venezuela, porque desde que fue nombrado presidente de España, nombró como embajador a Raúl Morodo, embajador, del cual la justicia está detrás de él, hay juicios contra él, hay 30 millones desaparecidos, parece ser que fue el hijo el que lo manejó y está todavía ahí medio sin...
Pero eso es una fake, seguro, sentencia. Javier. Eso es una fake, seguro.
¿Cómo que eso? Si está metido en el juzgado y está... Lo que pasa es que la sentencia y el dinero no aparece.
Entonces, para conocer bien a un país hay que delinquir en él.
Sí, eso lo nombró, ese Morodo lo nombró Rodríguez Zapatero. Y se ve que había una corrupción, eso está demostrado, que había una corrupción con el embajador Morodo y su hijo. Y entonces, bueno, eso hay que... Uf, eso tiene una historia, porque esto está relacionado con Bono. Cuidado. Se vendieron...
¿Pero en quién esa cuenta época, la mentira?
En esa época se vendieron...
Para no distorsionar mucho, para no dispersarnos mucho,
se
Javier.
Se vendieron unas fragatas al gobierno venezolano. El gobierno
español, la OTAN le dijo... ahí no puedes vender tú esos barcos, Unidos. No los puedes vender porque llevas tecnología de la Unión Europea y de la OTAN.
Esas son las intenciones, ¿no? Es decir, que ya desde hace muchos años...
Y le vendieron otro tipo de barcos, no fueron fragatas, al final fueron otro tipo de barcos.
Pero bueno, no, había los intereses ahí por parte...
Pero escúchame, a lo que vamos, que nos dispersamos. ¿Quién tiene la versión real de lo que pasa en Venezuela? ¿José María Aznar o Zapatero? Porque Zapatero ha estado más en Venezuela y teóricamente conoce mejor Venezuela, ¿no? ¿Quién tiene la razón?
Si me permite, lo que no acabo de entender es el posicionamiento del gobierno de España. O sea, no lo acabo de entender.
Zapatero le indica, Zapatero le indica el posicionamiento.
Sí, no, pero es
y que, lo valora, ¿eh?
Sí, como sea, como no se entienda a través de las maletas que se trajeron aquí, no se puede entender de ninguna otra forma. Yo lo que sí soy consciente es del dolor que le ha supuesto a tantas y tantas familias que han tenido que abandonar su tierra para intentar sobrevivir, salir adelante, coaccionadas primero por un sistema corrupto y segundo por un sistema y una presión tanto política como a nivel fiscal y a nivel económico que le imposibilitaba seguir en Venezuela. Y esa es una realidad que se vive aquí en Canarias permanentemente. Entonces, yo creo que es, no sé, ya no lo diría injusto, sino completamente escandaloso que sigamos con esas posiciones relativistas sobre un gobierno que es una dictadura y que no es capaz ni siquiera de mostrar los datos de unos resultados electorales. Esto yo creo que es un atentado a la democracia y cualquier país demócrata debería de posicionarse claramente.
En esta mesa sentido, creo que no vamos a tener ninguna duda de en qué lado estamos de las opiniones, pero ahondando en las declaraciones de ayer de José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que dentro de 10 o 15 años conoceremos la verdad de unas elecciones.
Bueno, yo, mi opinión...
Y se queda, es que se queda tan a gusto. Es decir.
Claro, porque...
En mi opinión, yo creo que realmente lo sucedido, volviendo un poquito más antiguamente, lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Venezuela, fue una pequeña revolución, una más grande en Cuba, en Venezuela, por la vía democrática, con elecciones y tal, y hubo un cambio de gobierno, ¿verdad? Y hubo un cambio de gobierno donde el que asumió, que ya había hecho un golpe de Estado y que asumió la tutela efectiva del gobierno, lo que quiso fue implantar...
Ganó unas elecciones después de intentar un golpe de Estado, sí, no nos olvidemos, y estar en la cárcel.
Sí, y luego, pero luego retomó, digamos, la
presidencia... Como si Tejero hubiese presentado unas elecciones y hubiera ganado.
Un sufragio, ¿no? Hubo...
Pero tú sabes, hay que saber cómo hizo Chávez para ganar las elecciones.
Bueno,
¿qué elementos?
Pero déjame terminar. Lo que es importante es que lo hizo democráticamente.
Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona iluminada, como puede ser el Zapatero, o como pudo haber sido el Fidel, que están prácticamente los tres en el mismo saco, para mi punto de vista... Bueno, pues aplican sus
políticas. Saco ideológico te refieres, ¿no?
Sí,
saco ideológico.
Sí, y entonces aplican sus políticas y cuando ya ve que en la democracia, por ejemplo, en Venezuela, las previsiones no son acordes, ya lanza su amenaza, habrá sangre, si no sé tal, luego se rectificó y tal y cual, y luego finalmente lo que hizo es decir, volcar lo que me demuestre lo contrario, el que ganó, que me demuestre que ganó. Pero yo, como soy el que tutela la aplicación efectiva de la ley, pues yo digo que la comisión o el parlamento y la judicatura en su máxima expresión dice que yo gané, pues él está atribuido, entonces que alguien le demuestre lo contrario, una prueba imposible porque las actas no las hacen públicas, solo la hizo pública quien ganó, que efectivamente acredita que con el 80% tenía inmensa mayoría de la votación, o sea que con el 80% del escrutinio ya queda constatado fehacientemente que ganaron las elecciones el señor este, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que realmente ahora lo que está haciendo Zapatero es el mismo personaje en las tres versiones, pero están en un convencimiento, ya lo vimos cuando gobernó en España, dejó unas cositas que contaminaron, ya empezaron a contaminar lo que es el modelo de la
Jordi,
democracia.
¿Tú crees que Zapatero es conocedor de que se ha dado un pucherazo en las elecciones? ¿Él es conocedor? Sí. ¿Sabe objetivamente aquí ha ganado Edmundo, pero
absolutamente.
Entonces no es demócrata?
No es demócrata, es que
él eso justifica, grave, un dirigente
bajo mi punto de vista, ni siquiera el presidente actual es demócrata, bajo mi punto de vista.
Es decir, no reconocer porque el resultado electoral.
Si le queda algún reducto para aplicarlo y mantenerse en el poder, lo está haciendo literalmente, está cortapisando todo.
Es que a mí eso me preocupa, porque bueno, una persona como Zapatero, que se diga en esta mesa que no es demócrata, que no reconoce que haya habido más venezolanos residentes en Venezuela, que hayan votado una opción que no se le está permitiendo acceder al poder, con el vínculo que tiene Zapatero con el actual gobierno de España, a mí me da un poco de palo.
¿Pero por qué? Yo, de verdad, esa
jaula. Bueno, yo creo en la democracia y creo que los líderes políticos deben ser demócratas.
Pero vamos a ver, usted, ¿por qué tenéis ese concepto de Zapatero que es un santo venerable? Que no
un santo, no, es un expresidente de un gobierno de España.
Ya, pero es un expresidente. Y ahora que él diga, que para mí es mucho más preocupante la frase que acaba de decir tú, es que la verdad se descubrirá entre 10 y 15 años. ¿Por qué? ¿Qué significa?
Porque los chinos que hemos contratado no han sido capaces de falsificar las actas.
No, pero claro. Eso significa, eso va a determinar que la opinión pública que escucha esa frase tenga que pensar que la verdad la tiene Zapatero, él sabe lo que non si può decir una cosa ora perché la situazione politica non lo permette, però él conosce la verdad e se dirà in 15 anni. E ustedes che stanno dicendo che Maduro non è democrata, stai completamente equivocato. esa aura de perfección que se autodetermina la gente del PSOE presente y pasada es intolerable en una expresión de un conocimiento político actual.
Absolutamente de acuerdo. Absolutamente.
Sí, no se puede, no se puede permitir eso.
Yo digo, no le encuentro ningún razonamiento. Lo que sí es cierto es que Zapatero en el diagnóstico, yo creo que si hay alguien que se ha equivocado en este país en el diagnóstico ha sido él. Se equivocó en el periodo, en el segundo periodo, sobre todo, que tuvo la oportunidad de gobernar, y se equivocó arruinando a medio país. Es decir, porque da lo de los famosos brotes verdes, no sé si os acordáis.
La desaceleración, no decir que había una crisis económica.
Efectivamente, que eso...
El culpar al Partido Popular de los recortes, cuando el que inició los recortes fue él. Pero es que eso está quedado en la cultura del popular. Es decir, sí. Los recortes de este país, en la época de la crisis, son del Partido Popular. Pues y el que los inició, y más grave, fueron los de él.
Que Zapatero en materia de pensiones, por ejemplo. No hay la mejor referencia en ese sentido. Y ya te he dicho, el problema que tiene la política en general es que está, digamos, inmersa en el interés y no en la razón, no en el sentido común, no en el consenso, sino que está inmersa en lo que a cada uno le interesa y donde se mira su ombligo. Entonces, yo creo que se están equivocando desde el PSOE con el tema de Venezuela, claramente, igual que se están equivocando con el tema de Puigdemont, ¿no? O sea, con la amnistía, ¿no? Entonces, hay grandes errores que cometen los partidos políticos y los gobiernos, auspiciados por ese interés particular, que no saben ver, que se ven en perspectiva. No sé, a lo mejor a eso se refiere Zapatero.
A los 10 años, ¿no?
Efectivamente. Pero el quid de la cuestión es que no todo es blanco y negro. Es decir, que hoy por hoy es cierto que aquí la economía va un poquito mejor, que hay, digamos... una orientación clara hacia un posicionamiento más abierto en la economía, y eso nos está beneficiando, pero por contra hay ciertas políticas que nos están perjudicando muchísimo y que el PSOE no sabe ver. Es que es como
si o sabe ver y está utilizándolas en mantenerse en el poder.
Entonces son las cosas que yo no acabo de entender. ¿No?
Olvidamos rápidamente muchas cosas, por ejemplo, de Rodríguez Zapatero, la última fase de él, donde negaba la crisis económica, donde, aun sabiéndolo, no se equivocó, lo sabía y lo hizo a propósito, intentando, bueno, a ver si la crisis pasaba y podía remontar otra vez el vuelo. ¿Os acordáis del plan E?
Sí, sí,
10.000 claro. millones que tiró a la basura.
Hombre, no, hay un montón de rotondas con un montón de estatuas maravillosas.
Rotondas
y aceras. Un montón de estatuas. Un montón de estatuas puestas por ahí en la rotonda.
O sea, que fue el tema del gobierno de Rodríguez Zapatero fue nefasto para España a nivel económico. Total.
Y uno de los criterios de adjudicación, en aquella época todavía yo concursaba, uno de los criterios de adjudicación era la generación de empleo. Entonces, cuando tú tenías una empresa y tenías 52 trabajadores fijos, tenías cero puntos. Pero si tenías una empresa con un trabajador y contabas a 10, tenías 10 puntos. Era un absurdo tan grande. Es decir, yo quiero mantener 10 empleos de los 52 que tengo fijos, pero eso vale 0 puntos en la adjudicación. Y si saco a 10 tíos... Y me dijeron, cuando pregunté por eso, dice, no, despídelos y contrátalos. Despídelos y contrátalos. Pero estamos bien de la cabeza.
Pero tú, recordar una cosa. Los carteles que colocaban para... hacer publicidad del
obligatorio,
obligatorio, que en muchos proyectos costaba más el cartel que la obra que se iba a hacer.
Lo que pasa es que eso forma parte de la normativa europea también a nivel de adjudicación. De todas formas,
la financiación hay que ponerla
un cartel. A mí eso ya...
¿Esos carteles?
Sí. Hay que poner carteles. Llamaba la atención porque fueron muchos y se ponían los carteles antes de empezar las obras. Llamaron la atención. Pero eso es obligatorio, poner los carteles.
Pero
no es tan caro. No tan caro. No,
a mí el plan es.
Llamaban los pagados en la contratación. Había una unidad que era cartel de.
Que el plan es pasado. Ahora, sí, a mí lo que me preocupa son los 10.000 millones que están pidiendo para el techo de gasto, para que se puedan gastar ciertas comunidades. Eso sí me preocupa, y bastante. Y porque estamos...
¿Pero son 10.000 millones o 12.000 millones de nuestros impuestos o de deuda pública? Lo que se está repartiendo.
No, se está repartiendo, no. Se está dando la posibilidad de que se puedan gastar. Es decir,
abriendo la mano para que las comunidades autónomas se la gasten.
Para que,
pero contra la deuda pública, no contra nuestros impuestos.
Deuda pública, bueno, pero ¿quién paga la deuda pública si no somos nosotros?
Vale, pero es como aquel dice, no, es que hemos recaudado más, porque han recaudado más, porque el crecimiento del PIB al 2,7% es porque la inflación ha provocado un aumento de precios y el IVA va aparejado, entonces están recaudando más que nunca y más de lo previsto. Entonces tienen que ajustar el PIB para poder ajustar las cuentas del Estado. Pero a pesar de que estamos recaudando más de la cuenta, seguimos tirando de déficit público. La senda del déficit, el techo de gasto. Y esto parece una cosa normal. Es decir, vamos a gastar más de lo que ingresamos. Eso, y a pesar de que estamos ingresando más.
Claro, este es un tema financiero. Pero básicamente eso consiste
que a la gente se le pierde,
en movimiento de apuntes. Esto tampoco es un drama. Escándalo. Pero lo que ocurre es que en el fondo desincentiva la iniciativa privada y la inversión, porque realmente la intervención del Estado en las empresas, en las organizaciones, los están aburriendo con impuestos, sí. No digo solamente con impuestos, con normativas, con cortapisas, con imposibilidades, con si contratas no los puedes despedir, vamos, ni aunque lo vea flagrantemente. Es decir, estamos generando un entorno de enorme tensión para la tutela efectiva de los intereses de las empresas. ¿Qué es lo que hace falta defender? Aquí en España estamos en un movimiento contrario y estamos, todos están alineados, digo, alineados en el mismo sentido, desde Zapatero hasta Pedro Sánchez. Y quiere llevarnos al mismo sitio.
Pero es curioso, no van contra la empresa, van contra la pequeña y mediana empresa, claro, porque la gran empresa forma parte del sistema.
Absolutamente. Porque son amigos de ellos, la grande, la pequeña empresa es la que mueve la economía de un país y hay
una diarrea legislativa impresionante, pero vamos, una tensión tan espectacular que realmente es incoherente.
Que la obligatoriedad de cumplir ciertos requisitos, da igual que tengas dos empleados o que tengas 2.000.
Sí.
Lo mismo, ¿verdad? Sí. Para el tema de protección de datos, de igualdad, de todas esas cosas, todos esos registros, todos esos archivos, todo ese cumplimiento. Lo mismo para una que tenga dos empleados que para otro que tenga 2.000. Y eso no tiene sentido.
No tiene sentido. Lo vamos a ver en 10 años que va a ser.
Se está cobrando más, sí, pero realmente parece ser que en políticas hace falta aplicar un modelo donde las empresas, los empleados y la sociedad en general vaya mejorando, tío. No,
vamos por buen camino, que ya va a haber 38 horas y media el año que viene y 37 horas y media va a trabajar un poquito menos ganando lo mismo.
Es porque tiene que ser conforme al proyecto que tú tienes de tu industria y de tu crecita del país. Pero si tú no tienes ningún proyecto de crecita o el proyecto tuyo es que decrezca, lo están haciendo estupendo.
Y que todas las empresas no son función pública, en el sentido de cuando habla un ministerio y dice, no, esto que aquí en el ministerio vamos aplicando lo mínimo 35 horas. No todas las actividades económicas permiten. Ayer lo decía Rajoy, dice, es que a lo mejor hay empresas que prefieren trabajar 4 días, 9 horas. Que son 36, son 4 menos. Y la productividad se ajusta porque... pero es que son cosas que no te puedes decir. Todo el mundo 38 horas y media. Yo me voy al modelo británico donde cada empresa trabaja. Llega a un acuerdo con los trabajadores y trabajamos lo que queremos trabajar.
A nivel económico, vemos cómo Alemania, por ejemplo, ha tomado una decisión, y muchos países europeos, en la cual la energía atómica, la energía nuclear es una energía verde. Eso ha declarado por
Europa. Ya no. Teresa Rivera va a ser vicepresidenta, ya no.
Bueno, hoy día es energía verde. Sin embargo, ella va a ocupar o está ocupando ya un cargo en Europa en el cual hay una contradicción totalmente. Ella en España dice que es una energía contaminante y en Europa es una energía verde.
Pero qué maldad.
Energía nuclear. ¿Cómo dice Pacino? Y luego otra cosa. En Europa, Alemania, y pongo Alemania, ha tomado una decisión que es decir, los requisitos de la Agenda 2020-30, vamos a reducir esos requisitos porque nos están originando demasiado gasto. Y sin embargo, en España seguimos a tope abanderando esa Agenda 2030 y nos estamos cargando la agricultura, nos estamos cargando la industria, nos estamos cargando la alimentación, nos estamos cargando todo. Y está repercutiendo directamente en lo que es la economía de este país.
Lo que hay que entender en el contexto donde estamos, es decir, y dónde está Europa y qué significa Europa para la economía y a qué reducto se la quiere dirigir, ¿no? Es decir, esto no es tan sencillo, no es tan... Y lo que sí es cierto es que la pérdida de competitividad y la pérdida de productividad en Europa, sobre todo por la legislación y sobre todo por la intervención del Estado, está mermando año tras año. Y a diferencia de otros países, Asia está disparada, Estados Unidos también tiene regulación, pero es mucho más liberal y mucho más abierta, y hay continentes que deberían de despegar en un sentido, yo creo que liberal, como son África y Sudamérica, que están ahí al relentí o, digamos, a expensa un poquito de que de la
en Iberoamérica
de,
no hay guerra.
Paso que nosotros le estamos
en
marcando.
Iberoamérica no hay guerra, ¿eh? También hay que mirarlo. En África hay un montón de guerras, 14 conflictos armados, contaba el otro día alguien, que no nos acordamos de ellos. Dice, Israel sí, Ucrania, pero en África hay 14 conflictos armados. Y en Iberoamérica no hay guerra, que yo sepa. Había unas luchas terroristas ahí con Sendero Luminoso, que ya está muerto, con el M...
Sí, pero bueno... No,
pero esa decadencia,
sí,
pero no hay guerra ya, ¿no? Esa decadencia de España... Tiene otras versiones. Pedro Sánchez dice que va como un cohete.
Y es verdad que va bien, ¿no?
La economía va bien. O sea, la economía y estamos creciendo casi al doble que Europa.
Tirando de los grandes beneficios de la gran forma. Pero aquí no hay.
La manipulación brutal.
Pero hay una cosa que está clara.
El salario más repetido, lo he dicho tres veces esta semana, el salario más repetido, el más frecuente, está tan solo a 3 puntos, 4 puntos del salario mínimo interprofesional. El salario más frecuente, no el medio. Que ese dato es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, el salario que gana la mayor, más repetido en España, está casi al límite del salario mínimo interprofesional.
Pero
se ha reducido en los últimos años de una barbaridad. Es decir, antes estaba a lo mejor un 15, un 20%
por encima. Que la economía vaya bien no quiere decir que la economía familiar o doméstica vaya bien. Y sobre todo, hay un referente claro ahora en toda Europa. Es decir, cuando estamos unidos como continente o como Unión Europea, no podemos desligar la economía de unos países con la de otros. Alemania tiene la locomotora rota y es la locomotora de Europa. Entonces, el crecimiento de Alemania es el que marca la pauta en el resto de Europa, por mucho que queramos decir que un país u otro está despuntando. Pero, de cualquier forma, hay que confrontar los datos de estabilidad económica con los datos reales de que están sufriendo la mayoría de la población, ¿no? Y en este caso, en España hemos perdido poder...
adquisitivo
todo el mundo. Y entonces, desde la entrada en Europa, España a Europa ha ido en declive en ese sentido. Entonces, tenemos que hacer una reflexión y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes no pueden comprarse una vivienda, que la mayoría de las familias sufren para llegar a final de mes. Y pero, que claro, cada vez
hay una cuestión, mira,
cada vez más difícil.
Pero por dar una evidencia, el tema de las viviendas, que es el gran problema que tenemos todos los españoles, porque están caras las viviendas, porque no hay vivienda. Pero chicos, pues si hay viviendas por un tubo, pero lo único que tienen que hacer es modificar la ley de vivienda.
Eso está claro.
Para que los titulares propietarios puedan gestionar el derecho a la propiedad, a la plena disposición, a arrendarlo, pero con garantías. ¿Pero qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo mismo que Zapatero, vemos la misma historia, el mismo camino, una manipulación informativa brutal que la estamos padeciendo. Por eso yo invito a leer, a enterarse de pensamiento crítico, divergente y minoritario. Pues eso nos ayuda a abrir ventanas, ¿eh? Porque en el conducto que tenemos actualmente con la información manipulada tan brutal que tenemos con los medios tutelados por el Estado, estamos
y los tutelados por la oposición. Es que lo mismo que hacen los medios tutelados por el Estado, que manipulan la información y te dan la información sesgada intentando meterte en un corral, los otros medios también manipulados por la otra parte del poder, también hace lo mismo. Es que aquí no está nadie.
Hay que discriminar.
Van tocando el mismo palito. Es decir, ellos hacen eso, yo quiero hacerlo
también.
Hay
que discriminar, porque aquí tenemos, por ejemplo, una red que está en un auge importante, el TikTok. Hay muchos que dicen, yo no entro ahí ni de coña. O sea, no.
Hay mucha mentira, pero
claro,
hay mucha verdad.
Eso es China y eso es la manipulación más brutal. Bueno, también. Pero hay otras cosas muy importantes que aparecen
en el primer
lugar.
Hay cosas interesantes en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación. ¿Pasa qué?
Yo creo que...
Coño, aprendamos a discriminar un poquito, tío. Es decir...
Así que, mira, el dato mata el relato. Y los datos son los que cuentan. Y es lo que debería de servir realmente a los dirigentes de este país para, digamos, encaminar o encauzar las políticas. Y es a lo que menos atención se presta. Lo que se presta atención es a eso, a las noticias... que son top y que hacen que la gente cree un discurso en paralelo a la verdad, que nos engaña a todos. Si es que al final todos padecemos por ese mismo, por ese mismo problema, porque nos dejamos influenciar por un, en un sentido o en otro. Habría que ser mucho más pragmático. Habría que intentar construir un país con un sentido muy claro de cómo está el mundo, de qué papel jugamos en ese.
La manipulación y el privilegio informativo la ostenta el Estado. Siempre lo ha hecho, ¿no? En todos los tiempos. Sí, sí. Absoluta. A ver.
Tiene una pata importante. Tiene dinero público. Y el dinero público no es de nadie.
Hay muchos estados.
El dinero privado es de alguien y alguien tiene que invertirlo.
Está el Estado autonómico y está el Estado nacional. Luego
es que todos juegan a lo mismo.
Los ayuntamientos, sí, las diputaciones, los cabildos. Todos tienen un peso específico en la manipulación.
Pero tenemos que darnos cuenta que el 90%.
Eso es lo importante, que nos demos cuenta.
Que el 90% de la información es manipulada. Pero es obvio eso.
En todos los sentidos.
Claro, yo tuve oportunidad en mis tiempos, en la UOC, hice un posgrado de la Sociedad de Información y Gestión del Conocimiento. Y ahí una de las tareas que nos mandaron, oiga, investiguen ustedes grandes titulares a ver qué hay de verdad en el fondo.
Y aquí Se puede hacer todos los días.
Claro. Aquí hubo un titular en Tenerife que salió en primera plana y decía: el Cabildo de Tenerife apuesta por el desarrollo de Internet en África. Ostras, fantástico. ¿Verdad? Bien, yo escudriñé sobre esa materia. ¿Sabe lo que había detrás?
El cable ese que puso el Cabildo.
Sí, el nodo de comunicación italiano. Pero ahí detrás estaba
el cable que es de propiedad del Cabildo.
Ahí detrás estaba Terramar, una empresa americana que es el que tutela toda la información desde la CIA aquí impregnada.
Cuyo presidente era Antonio Hernández Mancha.
¿Ah? Oye, Antonio Hernández. Eso yo accedí a la información esa. Pero hurgando, o sea
que hay que rascar un poquito. Claro. Hay que rascar. Pero la gente no tiene tiempo de rascar. En la sociedad que hemos construido de la inmediatez, de que me quedo con los primeros 20 caracteres del tweet, no leemos ni el tweet completo, sino lo primero que dice, lo que está en
negrita.
Pero
ahí ya vamos. Mira, vamos,
pues si hemos comido eso, pues
al tema
si hemos comprado eso, pues vamos a comer.
El tema de la formación, si no se les enseña a los alumnos a ser críticos.
Sí. También tiene que ver las familias, ¿eh?
Bueno, pero
no solamente los colegios.
Pero pasan muchas horas en el colegio.
Sí, 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 pero que no le echemos la culpa al de enfrente. Es decir, ¿podríamos exigir un sistema educativo más crítico? Sí.
Claro.
Votémoslo. ¿Alguien nos lo propone? Porque cuando hizo la ley Bert,
quieren cambiarlo.
¿Se acuerdan de la ley Bert, la que se montó en este país? Y no se calificaba a los chavales, se calificaba a los centros educativos para saber qué nivel tenía cada uno y qué comunidad. Y se montó el revuelo total y absoluto porque el profesor no quería que fuera evaluado por un organismo superior. La inspección de la educación en este país, a ver qué es, sino una inspección al servicio de los sindicatos para defender a los profesores. No es otra cosa, no miran por el interés del alumno.
De la excelencia a la decadencia más total y absoluta.
Bueno, es que eso tampoco se puede hablar tan genéricamente.
Intentar
ser objetivo en ese sentido.
Pero no hay interés crítico en la educación.
Y evidentemente hay muchas variables, muchos parámetros que hay que analizar y ver. Lo que sí está claro es que tú, como padre de familia o padre de un hijo o de una hija, lo que quieres es que tenga la mejor educación posible. Y el problema es que nosotros nos estamos apartando mucho de los parámetros y los requisitos de una muy buena educación que se están dando ya en nuestros países. Pero países que venían detrás de España y que están obteniendo ya no solamente una progresión en su economía, sino una progresión en la educación de sus ciudadanos. Y eso en España vamos en detrimento, o sea, desde hace ya
bastante años. Estoy de acuerdo contigo.
Pero no estás de acuerdo conmigo en que se anteponen los derechos de los profesorados a los derechos de los alumnos.
Sí, pero eso
no.
¿Cómo? ¿Cómo?
Al profesorado le tienen hecho un sándwich.
¿Por qué hay un...?
No, porque sí.
Estamos hablando de la autoridad. Una cosa es la autoridad. La autoridad de un profesor ante los alumnos, porque hay alumnos conflictivos. Pero estructuralmente las consejerías de educación, ¿a quién protegen?
En la época...
La pregunta, déjame que la acabe y dime. ¿A los profesores o a los alumnos? ¿De quién se preocupan más? ¿Del bienestar de los profesores o de los alumnos?
Se preocupan de que no llegue a la consejería de educación ningún
problema de los profesores.
Padre. Eso. Ninguna denuncia por parte
de los
padres.
Pero no se preocupan de la calidad de la educación.
No importa ni del profesorado ni del alumno.
La calidad que conlleva a las dos partes. Si no hay calidad, sin alumnos que vengan digamos, con una predisposición positiva hacia lo que es la enseñanza, y unos profesores que sean, digamos, vocacionales, que realmente quieran
enseñar.
Yo creo que ha cambiado el sistema. Es que hoy el acceso al profesorado está en el nivel más bajo. Y sin embargo, cuando uno quiere hacer medicina, pues te ponen el nivel más alto. Bueno, pues en el profesorado, y además no se mira la parte esa emocional o vocacional, que es fundamental en una profesión como esa. Entonces yo creo que partiendo de la raíz, de esa base, de elegir a los mejores para formar a nuestros hijos, partiendo de esa base se puede construir una mejor educación.
Jorge, Giovanni.
Pero no como está en el
sistema. Bueno, básicamente, por darlo como eslogan que puedo repetir, porque yo estoy en ese convencimiento, España ostentaba la excelencia global en el modelo formativo universitario. Cuando se abrieron colonias por América, se instalaron muchas universidades
siglo y todas vivieron
del modelo, efectivamente, del modelo español, que eran libros, memoria y devoción, ¿verdad? De eso hemos llegado a una decadencia, ¿no? Pero una decadencia, como decir, es que seguimos el mismo modelo. Libros, memoria y a cantar. Los fiscales, la prueba de acceso a la fiscalía es cantar. Tienen que cantar.
Todas las oposiciones estatales tienen que cantar.
La memoria.
Y tienes que aprender a hablar rápido en cambio, lo más grande.
En cambio, la formación que tienen nuestros críos, la de instituto y la universitaria, se sigue basando fundamentalmente en la memoria. Un error enorme. Porque lo que tendría que estar es disponible para todos toda la información, y lo que tiene es que aprender a gestionar la información para estar en el conocimiento. ¿Quién lo hace? Las grandes y mejores universidades públicas y privadas del mundo, especialmente anglosajón, ¿verdad? Que vienen los chinos y vienen de todo el mundo a aprender
y a tienen un modelo educativo internacional, y aquí tenemos 17 modelos educativos autonómicos.
Claro, un reino de taifa.
Y los modelos educativos son internacionales. Sí. Se aplican en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia.
Que, claro, no nos va a robar, eso nos está robando toda la vida.
Pero si aquí el problema es que la voluntad principal es la de tener un Estado social que lo controla todo, ninguna libertad del espíritu empresarial.
Alineado, absolutamente.
Allí questa è la clave. Por eso non funziona l'imprenditoria privata, por eso non funziona lo spirito critico di un qualsiasi cittadino, che sia professore o padre. E por eso non funziona también lo spirito critico che nasce e si desarrolla in un chico. Perché? Perché hai todavía l'idea di che lo Stato tiene che ir a tutelar esa idea del trabajo del 1800. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablaba Yolanda Díaz la frase que decía? Parecía de escuchar Karl Marx en el 1800. Pero se ha dado cuenta de la señora que está en el 2025, ¿ya? Y que la cosa, el mercado del trabajo es totalmente diferente, que hay que abrirse a infinitas oportunidades del mundo, porque ya no es España cerrada. Claro. Pero todavía estamos pensando en razonar que necesitamos un Estado social que nos proteja, que nos dé dinero. No se habla de producir nada, ni dinero ni cultura. Ahí está la clave del problema.
Yo les voy a hacer una reflexión, no sé si tienen ustedes, algunos tienen hijos en edad escolar. Yo en la época en la que estudiaba, y estudiaba desde parvulito hasta COU, el cuadro del claustro del colegio en el que yo estudiaba no se modificó. En 14 años. El director cambió una vez. El jefe de estudio era el mismo para la primaria y el mismo para el bachillerato. Y los profesores de inglés, de matemática, de física y química, de literatura, eran los mismos. No estoy diciendo ningún disparate. Vean ustedes la composición del claustro de un instituto de secundaria de esta comunidad autónoma de un año para otro.
Mira, cambia todo.
Es increíble. Mira. Es que los tutores no son los mismos ninguno.
Mira.
Es decir, no hay un equipo directivo estable que dure 4 años. Es decir, una cosa, la gente huye. Mira, una cosa increíble, yo no lo entiendo.
El pasado ministro Manuel
Castells. Eso influye en la calidad del proyecto Castell, educativo de un centro, ¿eh? Sí,
sí. Manuel Castells era el que él fundó la Universidad Oberta.
Manuel Castells es el ministro fantasma, el que fue ministro de Sergio Ginés. Ministro Castells de universidades.
Perdona, fue profesor mío además. Este es lo más
excepcional, por eso tú lo conoces.
El que más sabe de la materia, pero se vio absolutamente, se rindió ante la imposibilidad material de modificar algo para bien.
Yo creo que
pero
sí.
Pero que el conocimiento, la mayor erudición, con toda seguridad, sí. A nivel nacional e internacional, Manuel Castells, un personaje espectacular.
Todo porque no abrió la boca.
Lo metieron de ministro y dijo, yo no voy a...
Y se pegó unas vacaciones...
De dos años estuvo de ministro. Pero no hizo ni una rueda de prensa. ¿Por qué no lo contó? ¿Por qué la gente que llega a la política con buena intención?
Porque rompe.
Pues en algún momento habrá que hacerlo, ¿no?
Es inteligente, mira, prefiero que no rompa nadie, que cada uno siga con su vida y él siga con la suya.
Una voz discordante.
Es excepcional ese hombre, ¿eh?
La voz discordante. ¿Ustedes recuerdan a Villar Palasí?
No,
son muy jóvenes.
No sé quién es.
Como ministro de Educación hizo cuando empezó todo el tema de la...
Pero será un fascista.
El pobre Javier.
Era tan fascista.
Hombre, si yo no lo recuerdo,
que las leyes que se hacían de educación eran consultadas y duraban años, consultadas al profesorado, eran consultadas a los padres, eran consultadas a la educación privada, a la pública, eran consultadas a todo el mundo y se hacía evaluaciones de todo eso. Y se elaboraba y se ya
hacía. Todo lo que pasó en los 40 años de franquismo no va a ser malo, ¿no? Hubo dos modelos educativos, el bachiller elemental y el bachillerato superior y la EGB y el BUP. No hubo más en 40 años, dos modelos educativos. No hubo más, ¿no?
O sea, no, pero te
durante 20 años estuvo la primaria, el bachillerato elemental y el bachillerato superior, y en otros 20 años el AEGB y el BUP.
Pero que se hacía de esa manera.
No ha habido más, ¿no?
Que se hacía de esa manera, consultando...
¿A cuánto llevamos en la democracia?
Consultando a los colectivos y sacando conclusiones y llevarlo a la ley. Y ahora te la imponen.
Porque
ni te consultan ni quieren saber. Y
porque
te lo imponen. Porque quieren... que esa ley, que la educación cumpla unos requisitos.
Priorizando
que es lo que ha dicho Giovanna.
La formación bilingüe, priorizando los espíritus críticos, la capacidad de diálogo de las personas, las posiciones públicas, es decir, priorizando la creatividad, la inteligencia diversa, es decir, eso que priorizan, ¿no? Que no, que priorizan el bienestar del profesorado, los derechos del profesorado, las vacaciones, las horas extras, las antigüedades, la estabilidad del empleo. No priorizan la calidad de la educación que
porque
se reporta. Desde la consejería es una tutela de los empleados.
Razona clase operaria, es que tiene razonamiento de clase operaria.
Yo quiero ir siempre a la raíz de los problemas. España ha tenido eso, 8 leyes educativas en 40 años. Pero es que todo esto...
De democracia, responde... 40 años de democracia.
Sí.
Pero ¿cuántas de partidos de izquierda y cuántos de derecha?
Claro, da igual.
¿Qué va?
4 y 4.
Lo que supone una ley a nivel administrativo, a nivel legislativo, a nivel burocrático.
Implantarla. O sea, el proceso
a
de...
A nivel... Son muchísimos cambios que al final te llevan a una deriva. Cuando tenemos ejemplos de países que funcionan muy bien, que deberíamos de copiar. O de intentar asimilar de alguna forma. El problema, ya te he dicho, aquí en este país, como existe el problema, y creo que es la gran dificultad que hay para gobernar, que es los nacionalismos, que vienen a raíz de que hay una mala ley electoral. Yo creo que si fuéramos a la raíz del problema, ahora que están siempre a la gresca tanto PSOE como el Partido Popular y se unieran ya de una vez por todas para cambiar la ley electoral donde España, el Parlamento Nacional, se votara
una jurisdicción,
entonces la cosa cambiaría porque ya no habría que pactar con tanto nacionalismo que están obstruyendo y haciendo, una abstracción de la política.
Eso lo presentaron partidos políticos a este país y no lo votó ni la familia.
Hay que hacer eso de una vez por todas. Sí. Y a partir de ahí, de que haya partidos fuertes que puedan gobernar y que puedan instaurar políticas que duren en el tiempo y que tengan, un respaldo popular suficiente, pues a partir de ahí yo creo que es cómo se puede construir este país. Si no cambiamos eso, si esa base no se sustituye, al final seguiremos estando...
Pues tenemos que seguir diciendo.
Hay que insisto
que un partido político que se llamaba UPyD llevaba eso en su decálogo de actuaciones como número 2 o número 3, la reforma de la ley electoral y la circunscripción única para poder legislativo. Y eso lo votó Rosa Díaz y algún despistado que otro que había por ahí por este país. Y ahora van a tener 5 diputados.
Eso se tiene que instaurar en toda Europa y hay que leer los resultados.
Pero primero tendremos que tener como sociedad necesidad de ese problema. Es decir, que demandemos a nuestros políticos que hablen de ese tema. Los ciudadanos españoles demandamos
que
a nuestros políticos.
Que es la raíz, oye.
Es que cada uno tiene miedo a perder su propio privilegio.
Como partido, sociedad, pero no como sociedad.
Por eso te digo que hay que olvidarse de los intereses particulares. Vamos, oye, está bien ya de cupo vasco, del cupo navarro, del cupo catalán, ahora vendrá el cupo de...
¿El cupo de qué cupo?
De Lérida, yo qué sé. O sea, hay que parar eso. Tenemos que ir como nación, unida.
Bancarios de privilegio. Unida. Y no le interesa a nadie quitar los partidos porque esos son los titulares de la cuenta y de los créditos, ¿eh? No. Pero son personas.
Esto no es jacobino.
¿Saben ustedes en qué año se produjo el movimiento ese de Ocupa el Congreso? El Ocupa el Congreso, aquella manifestación que se rodeó el Congreso.
Sí. Ocupa el Congreso, pero
¿cuántos años se cree que hace? Es que hoy se cumple el aniversario. Sí. ¿Y siempre... ¿Cuántos años creen que hace de ese tema? Pues que diez, parece aquello
ocho,
que es la prehistoria.
4, 8, 10, 12
justo. Año 2012. ¿Y qué España había en ese momento y qué España hay ahora? ¿Eh? Porque aquello que venía a regenerar la democracia, lo que ha sido justo lo contrario. La ha radicalizado. En estos últimos 12 años no hemos avanzado en calidad democrática.
Sí, hace 12 años Podemos.
Sí,
sí, sí.
Al final salió Podemos.
No, pues salió Podemos.
Movimiento rodea al Congreso. La ley Mordaza, la detención.
De Indignados.
Ahí estaba Pablo Iglesias rodeando al Congreso.
Sí. El libro de Indignados fue la inspiración de Podemos.
Pero hemos ido a peor, creo yo. Un movimiento que venía a regenerar, a acercar la democracia, porque las acampadas de la Puerta del Sol era, no nos representan. Es decir, había un movimiento que era, vamos, incluso Rosa Díez fue a la Puerta del Sol y dijeron, ¿dónde vas tú? Dice, es que lo que ustedes están pidiendo lo estoy pidiendo yo hace un tiempo y no me hacen ni puto caso, ¿no?
Pues yo te digo que hay que cambiar cosas de base en digamos, en el sistema español, porque, oye, también han pasado 40 años, a lo mejor en su momento estuvieron una justificación, pero hoy por hoy están completamente desfasados y dificultan la gobernabilidad de España. La dificultan legislatura tras legislatura y seguimos profundizando en errores de intereses partidistas y de intereses geográficos. O sea, España tiene que trabajar como una unidad, pero ya no solamente con España, sino con Europa, porque es que en el mundo, en una economía completamente globalizada, hay que competir, hay que ser productivo, hay que saber más que los demás para, digamos, tener una calidad de vida igual o mejor que los demás. Pero lo que no podemos seguir es en esta deriva que continua y permanentemente nos va sesgando y nos va mermando las capacidades que tiene nuestro país.
A ver si tomamos conciencia de
época. Ha habido partidos y épocas donde los partidos han tenido mayorías absolutas, que han podido
de alguna manera
tomar alguna decisión, y no se ha hecho.
¿Por qué no les interesa? El otro día me contaba un tipo, dice, como el tema de el plan de acción para la regeneración de la democracia y control de los medios de comunicación. Como eso lo apruebe un gobierno socialista, se va a quedar por siempre. Porque cuando venga el PP y vea lo que puede hacer con esa ley, dice, ¿cómo la voy a cambiar? Pues si esto me beneficia a mí. Es decir, que mejor que no saquen nada. Que se estén
por eso, como ahora que estamos en un momento que no puede gobernar ni uno ni otro, esa es la realidad. El que está gobernando es un tío en Bruselas, donde esté metido Podemos, no sé.
El que marca, va a Ginebra.
El nuevo
Ginebra, va marcando el paso.
En Ginebra,
pero somos responsables los ciudadanos españoles. Somos responsables, porque no digo más y lo digo con mucha pena.
Pues, oye,
hubo alternativas políticas y los ciudadanos españoles no las votan.
No puede gobernar ni el PP, no puede gobernar ni el PSOE. Oiga, poneros de acuerdo ahora en cambiar la constitución, cambiar el sistema electoral y hacer que este país sea gobernable para el futuro, porque hoy por hoy y con el sistema que tenemos y con esa, digamos, abstracción que supone para la gente el decir, oye, yo voto mi tierra, voto lo mío, voto, me da igual lo de los demás y consigo que por lo menos parte de esos recursos vengan a mí y no vayan a otro sitio. Si seguimos con ese egoísmo nacionalista, al final España se va a quedar a la cola de Europa y se va a quedar pues muy retrasada frente a otras.
Propongo elecciones legislativas y elecciones ejecutivas. Es decir, que se elija el gobierno por un lado y el parlamento por otro.
A persona, ideario. Pero yo creo que estamos ante un nuevo paradigma y no es por posicionarme ni por un lado ni por otro,
que va
al nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está en lisa, ¿eh? Porque el totum revoluto que está en todo el mundo, porque hay una revolución...
Sí, están cambiando las cosas.
De todos los órdenes. Esto, en breve, yo creo que en 10, 15 años, se va a decantar la alternativa del nuevo orden mundial, donde habrán países que se posicionan de una manera o de otra, pero que no está en nuestra mano elegirlo, está en manos de los que están
dirigiendo.
También. Bueno, yo creo que en realidad...
Acaben que quiero sacar los temas y nos quedan 5 o 10 minutillos
de tertulia. Toda esta gente. Todos estos son los que están dando la...
Y van a seguir dando. El poderoso Caballeros Don Dinero, hoy lo tienen uno. También Rothschild y Rockefeller manejaban los tiempos. Pues
siempre ha sido así, además.
Siempre ha sido así. Giovanna, bueno, que quiero sacar otro tema.
Yo creo que la clave, una clave interesante para cambiar alguna cosa la tiene el Partito Socialista. Lo tesserato del Partito Socialista, lo affiliato al Partito Socialista, lo votante del Partito Socialista. Se si despertaran y da ese aturdimiento, da esa aura que viene solo da lodar a Pedro Sánchez, ellos pueden determinar un cambio en esa España, porque el problema non la tiene la comunità autonómica, perché hay presidente y parlamento autonómico che funzionano excelentemente. El problema lo tiene il Parlamento español e il gobierno de España, perché sta completamente sommesso a una volontà capricciosa di Pedro Sánchez. Y lo dirigente del Partito Socialista, si quieren, pueden cambiar las cosas y salvar España y su propio partido, porque España necesita un partido serio.
Tenía un montón de temas que sacar hoy, entre otros Alvise Pérez, pero no vamos a tocarlo, que no sale de la televisión, pero sí sale cuando le cierran cositas y le dan dinero en efectivo, que debe ser verdad porque están de por ahí. Pero hay una cosa que yo quería reflexionar con ustedes porque creo que nos afecta como canario. Ayer conocíamos que el PSOE retiraba la propuesta de votación del jueves para definir el techo de gasto, la senda de déficit o esto como quieren llamarlo, ¿no? Es decir, el marco legal necesario para hacer un presupuesto para el año 2025. Retiran la votación porque piensan que van a perderla.
Sí.
Porque no hicieron lo mismo con la ley de extranjería cuando Cristina Valido se lo dijo. Oye, si no llega un acuerdo, no la presenten a votación, retírenla, vamos a seguir
negociando. Ahí aprendieron. Ahí aprendieron.
Pero lo podían haber hecho, ¿no? Es decir, no hemos llegado a un acuerdo, ¿para qué vamos a llevarla si vamos a perder? Vamos a seguir negociando.
Sí. A ver, si
lo podían haber hecho, ¿no?
Claro,
pero no quisieron. Pero no quisieron. No quisieron.
Pero si presentarla aunque va a la derrota te beneficia hablar mal del Partido Popular...
¿No? Es sí, que el problema es que aquí le podían sacar provecho y a la otra eso, también, claro. Pero en las dos en direcciones opuestas. Allí le echamos la culpa, ya se la echamos al Partido Popular, ya se la echamos. Aquí se la vamos a seguir echando, pero vamos a seguir negociando con Junts. Es decir, la culpa la tienes tú, pero yo negocio contigo. Sí. ¿Y esto no lo comemos como españoles? Así, sin
eso es la surda. Pero es que son todo como embrujado, no lo sé.
Mentira constante, un incumplimiento constante. Porque fíjate, los catalanes dicen, sí, yo no, a ver, no es promesa, aquí hay hechos, no hay hechos, no hay votos. claro. Porque parece claro que él le ha prometido
datos de montar relatos.
Pero como no cumple, ya dice, no, las promesas ya no nos interesan los hechos. Si no cumplen, no hay votos, lo ha dicho hoy, lo vi esta mañana.
La verdad es que Junts maneja la política nacional pero liso, con siete diputados. Chico, y con,
es que eso es lo que no se puede permitir. Es decir que
es como si Alvise Pérez estuviese marcando el paso. De verdad, millón, tiene menos votos Junts que Alvise. Sí.
Un millón en su día que tuvieron de votos pueda coaccionar y pueda delimitar los derechos de igualdad de todo un país.
Eso y que no un partido de gobierno no de Estado lo haga, lo permita.
Por eso es el momento. Es decir, no puede gobernar el Partido Popular, no puede gobernar el Partido Socialista. Oiga, pónganse de acuerdo para gobernar en el futuro. Cambien la ley. Cambien. La Constitución se puede cambiar con esas dos mayorías, sí. Perfectamente. Y yo creo que le va a interesar a todos los partidos nacionales. Porque ya
a todos los españoles. Nos interesa a todos los españoles.
Sí, no, bueno, hay algunos españoles que no les va a interesar.
O mayoritariamente.
Si no le va a interesar
porque no quiere ser del club del náutico que se
PNV,
salga
los que votan a Bildu o los que votan pues los a eso no seguramente no le va a interesar porque pero le interesa este sistema propuesta, porque es desigual y les beneficia como es desigual y les beneficia no le interesa pero a la mayoría de los españoles sí le va a interesar. Entonces yo creo por sentido común tenemos que gobernar para la mayoría respetando la minoría.
Esa es la democracia.
Pero para el visionario Pedro Sánchez no, eso no está alineado con sus intereses y por tanto como presidente no lo hace y
pero,
punto.
Pero oye,
el amigo de Zapatero que piensa Sánchez. Lo que piensa de Venezuela, pues claro, la democracia que ha definido perfectamente Rafa, gobernar para la mayoría respetando la minoría.
Sigamos como
le dando la vuelta y es gobernar para las minorías sin respetar a las mayorías.
Sigamos como borrego el dictado del Pedro Sánchez, que es un visionario.
Entonces hay que cambiar eso de fondo, sosiego, ¿no? Eso es fundamental y tenemos que insistir, y en todos los medios de comunicación hay que insistir sobre lo mismo, los que sean libres, claro, hay que insistir sobre lo mismo. Hay que cambiar el sistema electoral español, hay que cambiar la constitución, tenemos que hacer un relifting, o sea, todo en toda ley se actualiza.
Pero no
todo.
Para inventar, vamos a copiar un modelo mejor que hay en Europa, oye,
bueno, el anglosajón, vamos a copiar persona, y a innovar.
O el finlandés, o el, me da igual, es decir, aprendamos de lo que se. Donde ha habido éxito, vamos a aprender
pero
de eso.
No más partitocracia.
O el de Taiwán, o el de Singapur, que también tiene unos modelos donde los chavales son emprendedores. Hombre, lo que es triste es que en este país.
Y tutela efectiva de las cosas, ¿eh?
Que a esta altura de la batalla, los estudiantes de bachillerato en España no quieren ni el 2% ser emprendedores.
Pero
estudiantes de bachillerato.
Sí, pero recordemos.
Ni el 2%. Ni el 75% quieren ser funcionarios.
Claro, absolutamente.
Es lógico, es lógico.
Ese es el modelo de sociedad que hemos creado.
Pero claro, pero
aquí. Ese es lo que le estamos enseñando a los chavales.
Yo quiero recordar una cosa: es que el partido de Junts no había conseguido los votos para tener grupo parlamentario.
Y alguien,
y alguien no respetó la voluntad de la mayoría de los votantes que habían decretado que Junts e ERC non debían tener
grupo parlamentario,
posibilidad de tener un portavoz, y alguien ha alterado el éxito electoral.
PSOE y Sumar.
Pero exactamente, PSOE
y Sumar.
Ellos han alterado.
Lo de Junts y lo de es inaudito, o sea, eso. Ningún gobierno en el mundo se ha ido a negociar con un prófugo de la justicia fuera de su país. O sea, lo que está pasando
los
en España.
Los presupuestos generales del Estado.
Es surrealista.
Es que es de loco.
Es picasiano. O sea, esto lo estamos.
Pero lo consentimos. Es decir, yo cuando
naturalizando
veo,
cuando es un absurdo. O sea, no,
el que cuestione
no,
eso
no
desde un medio de comunicación
país
nacional es tachado de facho cero.
Eso lo escribió esto.
Como a alguien se le ocurre decir lo que acaba de decir Rafa en un medio nacional, está en la facho esfera.
Sí, sí. Pero bueno, yo.
Es un disparate. Es de loco.
Yo creo que estoy bastante fuera de la facho esfera.
Bueno, depende de quién te mire, ¿no?
No, pero lo que sí es cierto es que no tiene sentido. O sea, estamos consintiendo, estamos permitiendo una serie de irregularidades.
Normalizando. Y estamos normalizando.
Una serie de irregularidades que nos ven como en novista, ¿no? Como, mira, esto es que es nuevo, ¿no? Este es que será nuevo, pero será un absurdo. O sea, ¿cómo usted con un perseguido de la justicia se va a negociar nada? Pero, ¿Cómo usted permite eso? O sea, eso en el derecho británico ya estaría perseguido porque es que los políticos.
El que va a negociar. Estaría perseguido el que va a negociar.
Claro. Completamente
mientras que no te estamos hablando de si van a Suiza o van a Bruselas o van a no sé qué, y todo este rollo de los nacionalismos y todo, que nos tienen metidos aquí absorbidos todos los medios de comunicación, la mayoría. Resulta que comentarios que se hacían, que estaban en la mesa hace años, no hace tantos años, como era la reducción del gasto público, ¿no? Está ampliándose el gasto público.
El gobierno de Canarias dijo en su campaña electoral del año pasado que iba a reducir la administración pública.
Pedro Sánchez, vamos a aumentar el techo de.
No, pero era a nivel de decir, vamos a reducir ayuntamientos, vamos a reducir cabildos.
Eso lo decía Ciudadanos y UPyD, no lo decía nadie más.
Pero hubo una época que se
y no lo votó ni Dios. Es decir, ¿dónde están esos partidos? ¿Dónde están? ¿No están? Pues entonces no los quiere la sociedad española.
También estaba en la mesa el tema de la ley electoral, del cambio de la ley electoral.
Eso?
Había debates en algunos
¿Pero dónde ha habido debate de eso?
Es que no hay debate porque todos se creen que les sirve el sistema. Todos creen que negociando con los partidos nacionalistas, con los partidos minoritarios, pueden de alguna forma hacer su con cintura, tener sus cábalas para poder gobernar.
Oiga, aquí no es mira por el interés.
Ya tenemos 40 años demostrados que no es así, que lo que consigue ese tipo de negociaciones es un interés partidista y geográfico que diferencia unos ciudadanos sobre otros y que privilegia a unos ciudadanos sobre otros. Y eso en la Unión Europea y en España no debería estar permitido.
¿Qué sentido tiene que un estudiante de La Matanza no pague libros de texto y uno de La Victoria sí?
Claro.
¿Qué sentido tiene? Eso pasa. Claro. Hace
eso
años.
Pasa. Eso pasa hace.
Pero cuando hablas de decir, es que vamos a hacer un único ayuntamiento de La Matanza, La Victoria, pero nos separa un barranco. Oh, no, la fiesta de San José, la bromería de Antoñito. Claro.
Pero ¿qué sentido tiene que la dependencia en el País Vasco te dure un mes? O sea, para que te den la concesión de dependencia y aquí te dure 2 años. No sé. Si es que te la dan, porque sí. Te han muerto antes. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Claro. Esas desigualdades que, digamos, tienen un trasfondo, que es el presupuestario, es lo que nos está rompiendo. Porque si tú ves que el ciudadano de es diferente, el ciudadano de Zaragoza, que el de Lérida, esa persona o el de Cáceres con el de Madrid, pues esas diferencias hacen que la gente se crispe, que la gente diga, oye, ¿por qué tengo que vivir aquí y estos no saben
tú hablas de la dependencia, gestionar pero, cuando pero te puedes ir igual a la lista no de espera así, ¿no? A nivel sanitario
igual
la lista de espera, por ejemplo, en el País Vasco son mucho más reducidas que en Canarias.
Claro, pues yo te digo que todo es presupuesto y es desigualdad. Entonces, oye, no vamos a ahondar en la desigualdad. El espíritu democrático, incluso yo diría que el propio PSOE.
El calendario de vacunación de los infantes españoles. Uy, la vacunación para un ciudadano en Canarias es una y para uno de Murcia es otra. Pero así de locura, ¿eh? Es decir, aquí hay vacunas que en Murcia las ponen, que si las quieres las tienes que pagar. Y viceversa. En Murcia hay vacunas que se ponen en Canarias que si las quieres. Las tienes que pagar.
Y el ministro.
Y no pasa nada.
El ministro de Sanidad en la época de la pandemia y ya no se vacunó.
Ahora porque sabía, la porque sabía lo que había.
Pero a lo mejor tenía una contraindicación. Sí.
No,
o caso. Llevaba mascarilla FFP2. Ya no nos acordamos, ¿eh? Tenemos que dejarlo aquí, que son las 10:36. Y me quedan temas pendientes como siempre.
Pero Coldo y compañía estaban vacunados con mariscos y whisky y todo eso.
Por cierto, hablando de Coldo, ya ha habido una declaración en sede judicial donde señalan a Ábalos. Claramente, es decir, no hay un rumor o no, ha habido un testigo, el subsecretario de transporte de la época de Ábalos ha dicho claramente que Ábalos le dio instrucciones para comprar en sede judicial, no en una fachoesfera ni en un medio de maquinaria de fango, no. Un testigo que te está obligado a decir la verdad en sede judicial. ¿Lo han oído por algún lado?
Yo lo he oído en TikTok hace 2 días.
Sí, ya está, es real, pero ¿lo han oído en algún medio de comunicación convencional?
No.
Bueno, tenemos que esperar 15 años.
Pero ya habrá que buscar. Alvise Pérez cobró 100.000 euros en metálico. Eso sí lo van a ver.
Eso ya en Radio Nacional de España lo están repitiendo continuamente. Pero bueno, que me parece bien que se denuncie si hay alguna irregularidad. Yo entiendo que los partidos, de hecho en la ley electoral así lo permite, puede ser financiados por cualquier empresa hasta 60.000 euros. Hombre, le han dado 100.000, no lo sé.
En efectivo.
Es que no lo sé, yo no conozco el caso. El quid de la cuestión está en que todo ese tipo de cosas que son, digamos, aristas en el sistema, deben de ser pulidas y deben de definirse claramente para que el que haga un delito lo pague y el que esté dentro de la ley pueda.
Y aprende de dónde funciona bien. En Estados Unidos, ¿tú quieres dinero? Ponen una lista pública, yo le digo a usted 50 millones de dólares. Y no pasa nada. Yo soy el de Sara, te lo da a ti.
Absolutamente.
Pasa nada.
Y fiscalizan a los donantes.
¿De dónde ha sacado el dinero?
¿De
dónde ha sacado el dinero y que le han devuelto?
Pero bueno, que eso debería ser la normalidad democrática debería de funcionar así, pero con transparencia, con claridad. Ahí hay empresas, pues no sé, Microsoft le da al republicano y al demócrata, o sea, no es que le dé a uno u otro.
Sino aquí hay un empresario canario que dijo cuando la época de los papeles que le daba 30.000 euros en cada elecciones a los tres. Lo dijo él públicamente en el periódico El Mundo, Ambrosio Jiménez. Dijo, le doy 30.000, y a los nuevos le doy menos porque los conozco menos. Pero a Coalición Canaria, al PSOE y al PP, 30.000 a cada uno, y no sé si le daba a Podemos. A alguno de estos. Lo dijo claramente, pero no, ¿por qué? No tengo que avergonzarme.
Oye, parece bien que
si eso es legal, que se vaya hasta 60.000 es legal. Pues yo lo hago.
Pero no solamente legal, es que es interesante porque se lo desgraban.
Oye, pero
luego dice, oye,
es como dárselo a una ONG.
Dárselo a los tres tampoco es tan.
Ese tipo de cosas.
Es muy inteligente, de verdad. Es muy inteligente.
No las veo.
Joder, sí, pero
gane, pero
ético, no,
siempre que estén reguladas y estén funcionando bien, oye, pues. Porque de la otra forma se hace igual, pero se hace de tapadillo, con. Oye, hay que normalizar todo ese tipo de cosas que son, digamos, parte del juego democrático, pero que ayudan a que la ciudadanía confíe en el sistema. Lo que no podemos seguir es de esta forma que está haciendo que la gente cada vez más tenga más animadversión contra la política, más animadversión contra el sistema y dé cabida a ciertos populismos y a ciertos...
Y chanchullos que se producen. Economías que, en B, porque los partidos políticos que, manejan dineros en B.
Que perjudica no mucho a la unión de todos, ¿no?
También. Pues nada, el sindicato se lo gasta en marisco, que los restaurantes de marisco funcionan de maravilla gracias a los sindicatos.
La negociación colectiva, por terminar.
Acabando ya.
Yo que me he dedicado 43 años actualizando continuamente convenios colectivos, porque yo desde los años 80, con el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos se negociaban mucho, y en este año yo creo que han salido 3 o 4.
Convenios colectivos.
Convenios colectivos, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha trasladado la tutela efectiva de las empresas y organizaciones y sindicatos a una legislación donde ya implanta los salarios mínimos, ya lo suben a todos, ya están editando una cantidad de normas que normalmente son para empresas, un convenio colectivo de sector o lo que sea, lo están editando a nivel nacional y se quedan tan panchos.
Bueno, pues vamos hacia adelante. La semana que viene nos volvemos a encontrar.
Y están
Javier,
descabalgando a los sindicatos. Sí. La próxima semana yo me voy justamente el miércoles.
Bien. ¿De vacaciones?
En moto por ahí, sí, para la península, Europa, y vengo más
pues
tarde.
Pues nada, tío, conectaremos en directo para que hagan de reporteros más dicho lechero. De Barrio Sésamo. Giovanna, Javier y Rafael, que lo tengan ustedes bien. La semana que viene nos volvemos a encontrar.
Gracias.
Venga. Familia, mañana a 7:30, José Rey al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten, que el día está precioso.